Hola, buen día, buen viernes. Terminando ya la primera semana del año. Y aquí nosotros, cantando presentes. Para empezar a desandar, a desgranar las noticias del día. De las últimas 24 horas, lo que ocurre en este momento y lo que puede llegar a pasar. Aquí comienza el Diario Nacional. Como todos los días, de lunes a viernes, entre las 3 y las 6 de la mañana. En la operación técnica aquí en Córdoba, en Santa Rosa 241, Clary Alba Gómez. En Buenos Aires, operación Gabriel Ceni. En el control central de Maipú 555, Marcelo Díaz. La síntesis informativa nacional a cargo de Gustavo Ríos. Pasión Nacional canta también su presencia en la voz de Lautaro Villamor. La agenda periodística en el final del programa con Sandra Prado. En la edición, compaginación del material periodístico, la cobertura exclusiva federal de la 50, Matías Mayol. En la producción periodística en Córdoba, Pierina Pieri Propato, hoy ausente con aviso, con alguna nanita. Ya seguramente el lunes la vamos a tener nuevamente. Un beso grande a Pepi, que se recupere. En la producción en Buenos Aires, mi querido Gastón Rabinovich. Desde Córdoba y Buenos Aires, recorriendo todas las regiones del país, con toda la información de la 50 a lo largo de todo el territorio continental e insular de la República. Y con la compañía de todos y todes ustedes, la gran oyencia de la madrugada. Conducción, quien les habla, Claudio Orellano, que ya le da la bienvenida para formar parte de este envío periodístico de la gran madrugada del país, que es nuestro Diario Nacional. ¿Cómo les va? Muy buena madrugada, buen viernes. Acá solitos con Clary, ¿eh? Hoy estamos solitos, pero en serio les digo, ¿eh? Estamos solitos con Clary Alba Gómez, acompañando naturalmente a la audiencia cordobesa, pero también a la de todo el país, naturalmente con la apoyatura de Buenos Aires, de Maipú 555. Allí se encuentra Marcelo Díaz, Gabriel, Gastón, siempre presentes, con toda la apoyatura técnica, como solo la radio pública te lo puede ofrecer, transmitiendo desde dos lugares para todo el país. Y como siempre, mi agradecimiento a los compañeros de LRA10, Radio Nacional Ushuaia, que no hace más que todos los días promocionar nuestro envío periodístico. La verdad que son unos fenómenos, siempre están pendientes de la promoción. Podés escucharlos a través de la FM 92.1 y AM 780. LRA 10, Nacional Ushuaia, e Islas Malvinas, y naturalmente ya estamos promocionados a través de nuestra página web, radionacional.com.ar. Ahí vos ves el tuit donde indica que ya en el aire desde Nacional Córdoba comienza el Diario Nacional, un repaso de las noticias del día con Claudi Orellano y Sonia Ferraris. Naturalmente el beso a Sonia, que está con licencia, ya seguramente pronto volverá, así que le mandamos un beso grande a Sonia Ferraris y a su mamá Amanda, que es naturalmente oyente de nuestro programa. Bueno, les decía la página de la radio, porque nos podés escuchar por la Transistores, por la vieja Transistores, o como alguna vez Walter Danesi le arregló la espica a Sonia, y por la espica la podés escuchar, la vieja espica podés escucharnos, o cualquier aparato de radio, ponés la clavas a la 870 en Buenos Aires, en las diferentes provincias la frecuencia que corresponda, acá en Córdoba 750, clavas el dial ahí y escuchás Radio Nacional. Y si no, tenés mil maneras, bajás la aplicación de Radio Nacional y elegís escucharnos por donde quieras. Si estás en Tucumán, a través del RA15, Radio Nacional Tucumán Mercedes Sosa, ¿sí? Si es en Resistencia, LRA26, Radio Nacional Resistencia. Si es en Santa Fe, LRA14. Si es en Rosario, LRA5. Nos podés escuchar a través de las distintas frecuencias de AM de Radio Nacional. Bajás la aplicación, elegís LRA7, LRA5 o LRA1. Y también tenés otras aplicaciones de radio en general donde aparece Radio Nacional y podés también escucharnos a través del celular. La sensación cuando uno escucha la radio por la aplicación es que estás escuchando la Transistores. Cuando en viejas épocas nosotros escuchábamos el fútbol en las Pocket, esas Transistores Pocket, Ultrasonic, que eran de la época, y yo con esas Transistores escuchaba los partidos de fútbol pegado a la oreja, ¿sí? Los días domingos. Particularmente que los días domingos en invierno se juegan a las 15:30 todos los partidos, salvo un partido que se juega el viernes para la televisión, y en verano, como hace poco explicaba, 17:30. Bueno, ahora son variados los partidos. Generalmente las divisionales de ascenso jugaban los días sábados, la B, C y D en ese momento, o era aficionados, en una época era categoría aficionados la D, después se transformó en D. Hoy ya no, hoy se juega desde viernes a lunes, es variopinto, todas las categorías, todas las zonas del fútbol argentino. Bueno, muy bien, hay mucha información, como siempre, hemos tenido mucha información muy intensa, vino la semana, en materia informativa, quiero comentarles, y naturalmente no deja de ser noticia el coronavirus, ¿eh? A partir de mañana, por decreto, restringen la circulación nocturna para bajar contagios de coronavirus. Esa restricción a la circulación nocturna va a regir de las 11 de la noche a las 6 de la mañana, menos en Córdoba. En Córdoba, Schiaretti determinó que no va a haber restricción de circulación nocturna, como siempre Córdoba dándole la espalda a lo que decide la Nación, ¿no? No sé por qué, pero siempre Schiaretti se caracteriza por hacerse el malito, ¿no? Hacerse como si actuara como una república independiente, Córdoba, ¿no? A veces actúa como una república independiente. Las posturas que tiene particularmente el gobierno de Córdoba, quiero decirme. Cuando hablo de Córdoba, hablo del gobierno. La verdad que me molestan. Yo entiendo que el turismo es una fuente de ingresos muy importante para Córdoba en este momento. ¿Cómo no lo voy a entender? De hecho, hoy Villa Carlos Paz, no hoy, siempre, cada verano, ofrece 86.000 plazas para quienes vayan a visitar la puerta de Punilla, ¿no? Porque es considerada la puerta grande de Punilla, Carlos Paz. Y uno de los, yo diría, el centro turístico más importante de Córdoba. Entonces yo puedo entender los ingresos por turismo que se pueden perder, puedo entender que hoy en Carlos Paz hay espectáculos, naturalmente cumpliendo el aforo correspondiente, hay muy fuerte gastronomía en Córdoba, entiendo todo. Pero los casos siguen aumentando. Y sin ir más lejos, hoy cuando salía de mi casa, en Alta Córdoba, enfrente siempre hay un vecino que siempre es muy, le gustan mucho las fiestas, y cada tanto reúne amigos ahí en el balcón, comiendo asado, tomando algún trago. Estaban hoy como si nada. Ninguno sin barbijo, sin respetar distancia. Es un viva la pepa. El otro día escuchamos una funcionaria del Ministerio de Salud de Córdoba diciendo concretamente de que no iban a haber restricciones por el momento. Pero los casos siguen aumentando. Hoy me llegó una foto de uno de los balnearios ahí en la zona de Calamuchita, donde la gente se estaba bañando en el río sin respetar la distancia, sin usar barbijo, sentados en las mesas sin usar el barbijo y el distanciamiento social. Entonces, evidentemente la gente no repara en lo peligroso que es este bicho, en lo peligroso que es este virus que va cambiando permanentemente, va mutando permanentemente, y hay distintas cepas. La cepa que se descubrió en Río de Janeiro para nada es parecida a la de Gran Bretaña. No obstante, la de Gran Bretaña tiene una gran carga viral, no sé si letal, pero sí una gran carga viral. Entonces, me parece una buena medida del gobierno, que además es por 15 días a partir de mañana, es decir, se extiende desde el 8 hasta el 23, 24 de enero, y después se evaluará cómo viene la curva, si ascendente o descendente, y en base a eso se tomarán medidas quizás mucho más duras. Porque si esto no tiene solución, en las próximas dos semanas seguramente se tomarán medidas mucho más duras. Algunos dicen que quizás no lleguemos a la fase 1, pero algo parecido. Va a haber restricciones. Y tiene que haberlas. Porque evidentemente la gente no mensura el momento que estamos viviendo. No lo mensura. Hoy volvieron a crecer los casos de coronavirus. Hubo 13.835 contagiados nuevos y 146 decesos. Suman 44.122 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.690.006 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Entonces, ¿qué parte de la vida o de una parte de la sociedad argentina no entiende lo que estamos pasando? Hoy he visto críticas otra vez de parte de la oposición, de Juntos por el Odio y de la fenecida Unión Cívica Radical, hablando otra vez que esta medida afectaría las libertades individuales, y papá, siempre la misma joda. Siempre con esas actitudes impresentables y payasescas, como las que ofrece la señora Bullrich y el señor Cornejo, exgobernador de Mendoza. Siempre diciendo sandeces, hablando con una irresponsabilidad y con una liviandad que no se puede creer en políticos referentes que forman parte de esta oposición. Una oposición que se opone a todo, que llama a que la gente no respete la cuarentena, que llama a que la gente no se vacune. Ojo con eso, eso es muy grave, Ustedes llamando a que no se vacune la gente porque la vacuna es rusa, eso es grave. Eso configura delito, quiero decir, A usted, señor Cornejo, a usted, señora Bullrich, ojo, ojo con seguir llamando a la anticuarentena o no vacunarse con determinada vacuna. Eso es delito, eso configura delito. Cualquiera puede presentarles una denuncia penal porque ese tipo de expresiones con mucha liviandad a irresponsables configura delito. Salieron otra vez, ahí todos, una gran parte de la oposición a criticar las medidas. Medidas que son coherentes, medidas que son responsables, medidas que son serias. Están pidiendo una restricción de circulación a la noche. No es nada grave. No te vas a morir si no caminás por la calle entre las 23 y las 6, salvo que tengas que ir a laburar como nosotros. Nosotros que estamos, llegamos en horas de la madrugada a la radio, sí, tenemos una justificación para venir a la radio y trabajar. Pero aquel que no la tiene se puede quedar tranquilo en su casa. No hay necesidad. No hay necesidad de salir. No te vas a morir si no salís 7 horas en la madrugada. Porque tampoco te están prohibiendo que vayas a cenar. Tenés la posibilidad de ir a cenar entre las 20 y las 23 con todos los protocolos pertinentes o con todo el aforo pertinente establecido por el Comité de Operaciones de Emergencia. Ahora, yo pregunto, ¿dónde está el COE? Porque todos los días me vienen diciendo los remiseros o los taxistas que Nueva Córdoba, un barrio de acá, cercano al centro, es un despelote de gente tomando tragos a cualquier hora en cualquiera de los bares sin respetar la distancia social. Acá en Córdoba, les digo, acá en la ciudad. Nueva Córdoba, Güemes, otro tanto. No se respeta la distancia social, se ve la gente sin barbijo, o tienen puestos los barbijos en el mentón. O hay gente grande, como he observado hoy en la farmacia, que tenían el barbijo debajo de la nariz. O apareció un tremendo irresponsable mientras estaba esperando mi turno para comprar los remedios, diciendo: venden barbijo porque me olvidé el barbijo en casa. ¿Cómo que te olvidaste el barbijo en casa? ¿Pero no sabés que hay un bicho que te puede hacer pomada? Porque está bien, te puede tocar una cepa que de pronto te dé un pequeño susto y transitas la enfermedad de manera leve. Pero hay otros casos que son letales. Voy a hablar de una querida amiga cantante que vive en Brasil, que vino a visitar a los padres para las fiestas. Voy a dar un ejemplo, porque es un ejemplo que me causa una profunda tristeza, porque ella vino con la esperanza de pasar las fiestas con los padres. Se encontró cuando llegó a Buenos Aires que los padres estaban afectados los dos de coronavirus. Y no era gente muy mayor, ¿eh? Era gente de 70 y pico de años ambos, ¿eh? ¿Saben cuál fue el resultado de eso? Primero, al saber que los padres estaban ahí con coronavirus, se tuvo que aislar. Tuvo que aislarse. Al saber que los padres tenían coronavirus, tuvo que aislarse. Con la hija. Es decir, que pasaron los 15 días, la fiesta la pasó con la hija aislada. Y el padre se muere el 30 de diciembre y la madre se muere el 3 o 4 de enero. Murieron los dos padres de esta amiga. Mirá qué fiesta que pasó. A ver si tomamos conciencia de lo que es el coronavirus. No voy a dar el nombre de la cantante, pero es una cantante conocida, una querida amiga, que ha formado grandes grupos acá en la Argentina. Hace un tiempo que se fue a vivir a Brasil, y en Brasil está naturalmente temerosa, porque Brasil es un despelote total por la irresponsabilidad de un presidente troglodita como Bolsonaro. Pero lo que te quiero apuntar, que esta amiga vino a ver a sus padres para la fiesta y se le murieron los dos padres de coronavirus. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Entienden la gravedad de lo que es esta enfermedad o no la entienden? ¿Hasta cuándo voy a estar todos los días de manera recurrente hasta cansarme ante el hartazgo de decirle que se cuiden, carajo? Por favor, son gente grande. Tanto te cuesta cuando salís ponerte un barbijo. Tanto te vas a morir si no te vas a encontrar con amigos todos los fines de semana. Tanto te cuesta eso, entender que no podés estar en una reunión dentro de una casa con 20 personas. Tanto te cuesta eso, entender. Porque todavía hay gente que piensa que es una gripecita y los pibes piensan que es una gripecita. Por eso no entiendo la medida de Schiaretti. Siempre Schiaretti dando la espalda a lo que decide la nación. Siempre Schiaretti quiere diferenciar a Córdoba del resto, siempre. Y lo cierto es que hoy Córdoba tuvo más de 930 casos. Es decir, Córdoba sigue teniendo casos. 930 especificó Córdoba a través del Ministerio de Salud Provincial, pero sumados a lo del Sistema de Seguridad de la Nación, tiene 956 Córdoba. ¿Se entiende? Tuvo 956 casos Córdoba hoy, más que ayer, y 5 fallecidos. Entonces digo, ¿hasta cuándo Córdoba va a tomar resoluciones de manera discrecional respecto a la nación? Esta es una crítica al gobernador Schiaretti, sí, y al ministro Cardoso, que cree que está todo tranquilo en Córdoba. No está todo tranquilo en Córdoba. No está todo tranquilo en Córdoba. He visto mucha gente irresponsable caminando en las calles de Córdoba. No está todo tranquilo en Córdoba. Y acá tal cual, confirmó Schiaretti que Córdoba no restringirá la circulación nocturna. Como siempre. Actúa a veces Córdoba como si fuera un estado independiente de la Argentina. Lo mismo que Mendoza, quiero decir, ¿eh? Donde vive el irresponsable este payasesco personaje que es Alfredo Cornejo, quien fuera gobernador de Mendoza y que dejó un tendal en materia económica. Dejó un tendal, una deuda impresionante en su provincia. Entonces salen estos tipos, particularmente los de Juntos por el Odio, a decir boludeces. A decir irresponsabilidades, asumiendo actitudes irresponsables, diciendo cosas livianas. Basta, más seriedad. Si son oposición política, sean serios por lo menos. No quiero decir que toda la oposición sea así, pero esa parte de la oposición sí es poco seria e irresponsable. Basta, basta de mentir a los medios predominantes, dejen de jugar, dejen de hacer lobby para determinados laboratorios. Se la pasaron haciendo lobby para el laboratorio norteamericano Pfizer. Se la pasaron haciendo lobby los medios dominantes. Y sabemos que Pfizer, sus dueños, son los muchachitos de BlackRock, los buitres de BlackRock. Esos son los dueños de Pfizer. Por eso toda esta operación, ese montaje que prepararon los medios dominantes, ¿no? Haciendo lobby a favor de la vacuna yankee en contra de la vacuna rusa. Basta con eso, basta. Responsabilidad y seriedad en el mensaje. Si tenés la vacuna rusa, te la tenés que dar. La primera dosis y dentro de 21 días la segunda dosis. Y ahora se va a buscar la otra partida, afortunadamente, afortunadamente, se va a buscar la otra partida de la vacuna rusa. El 14 de enero partirá un avión de Aerolíneas Argentinas en horas de la mañana para volver al otro día con la otra partida de vacunas rusas. Y hay que aplicársela. Y alguien me preguntaba ayer, ¿cuánto tarda en inmunizarte? Una vez que te aplicas las dos dosis, tardás 40 días en inmunizarte. Entonces, cuando llegue la vacuna y si te toca dar, que te den la rusa, te la das. No te dejes llevar por comentarios livianos y irresponsables diciendo que te van a inocular un chip, por ejemplo, y que a través del chip te van a manejar tu vida. Basta con esas sandeces, basta con esos mensajes ominosos, basta con tanta ominosidad, pájaros de mal agüero que son, porque son pájaros de mal agüero. No hacen más que mover mierda permanentemente. Basta. Basta de mensajes irresponsables. Tenemos un Estado presente y un gobierno que toma decisiones. Afortunadamente, tenemos un Estado presente. Y el Estado ha decidido que tiene que haber restricción en la circulación nocturna. Y está bien. Y si la cosa no mejora en 15 días, serán más duras las decisiones y las adopciones por parte del Estado argentino, del gobierno de la nación, como tiene que ser. Tenemos un Estado presente y tenemos afortunadamente un gobierno presente, un gobierno nacional que dice presente y que defiende los intereses del pueblo. Entonces basta ese sector de la oposición que todo lo ve mal, que fueron los mismos que alentaron las marchas anti-cuarentena, que fueron los mismos que alentaron las marchas antivacuna, que fueron los mismos que alentaron que la gente vaya a protestar acá, por ejemplo, en Córdoba, en el Patio Olmos. Y esos pregoneros del odio, uno de ellos, que decían tener la mayor audiencia del país acá en Córdoba, uno de esos pregoneros del odio, de la anticuarentena, de la antivacuna, terminó muriendo de coronavirus. Qué duro se hace todo, ¿eh? Qué duro se hace todo. Espero que algún día, cuando pase esto, no se olviden tan fácil de lo que hemos vivido, no solamente los argentinos. Esto lo está viviendo el mundo. Y me remito a las cifras en Estados Unidos, donde ayer tanto que hablaban los grandes admiradores del país del norte. No escuché a ninguno decir hoy Estados Unidos país bananero, ¿no? Porque después nos enteramos a la madrugada o en las primeras horas de la mañana, yo me enteré por el programa de Chelo al finalizar cerca de las 7 de la mañana, me enteré que finalmente Biden había sido designado presidente de la Unión, de los Estados Unidos, ¿no? Pero mientras tanto, allá también se colgaron del Capitolio, digo, se colgaron de los muros del Capitolio. Quiero decir, para todos aquellos que nos calificaban a nosotros de país bananero es Estados Unidos. A los grandes admiradores del país del norte me hubiese gustado escucharlos decir Estados Unidos, país bananero. No dijeron eso, ¿eh? Los tilingos no dijeron eso. Bueno, en Estados Unidos, además de todo lo que pasó ayer, que ahora llamó Trump a la reconciliación, que va a entregar el poder en orden y que patatín, patatán, bueno, quiero decir que en Estados Unidos hay más de 400.000 muertos por coronavirus. Hay más de 400.000 muertos por coronavirus. Y hay más de 1.800.000 contagiados. Después me voy a fijar bien por los datos que suministra la propia Universidad Johns Hopkins, que se ocupa de la cantidad de contagiados que hay en el mundo. Pero Estados Unidos tiene 400.000 muertos por tener un presidente tan irresponsable como Donald Trump. Por tanta irresponsabilidad y por considerar que este virus era una gripecita, tenés 400.000. Y ni hablar Brasil. Y ni hablar Brasil, ni te cuento los muertos que hay en la India. Si no entendemos lo que estamos viviendo, estamos medio perdidos, ¿eh? Si hay una parte de la sociedad argentina que no entiende el peligro de este virus, estamos ahí, ¿eh? Es preocupante, a 10 meses, es preocupante a casi 10 meses, de que se conoció la irrupción del coronavirus, que haya gente que todavía dude. Es muy preocupante, ¿eh? Realmente. Es una parte de la sociedad, no toda la sociedad argentina. Es una parte de la sociedad que hay una parte de esta vida que no entiende. vamos a las líneas telefónicas ya para que se empiecen a comunicar los compañeros, compañeros, 351-717-0505, la línea nacional, 351-717-0505, y ya empezaron los llamados, empezaron a llegar los llamados. Hola Claudio y equipo, otra madrugada compartida con Diario Nacional. Gran abrazo con el de la zurda Jorge Villar, el Torcán de la zona norte. Gracias, Jorgito. Buenos días, Claudio, equipo, oyentes, a nuestra amada Sonia y a su mamá Amanda. Gracias por la información. Bendecido viernes y buen fin de semana a todos. Claudio siempre es siempre lo mismo con algunos personajes políticos. Claudio es siempre lo mismo con algunos personajes políticos. Tal cual, querido Elvio, querida Mirta, que nos escribe desde Munro, es así. Siempre son los mismos que hablan con tanta liviandad, los miembros de una parte de la oposición que hablan con tanta irresponsabilidad. Hola, buen día, Claudio querido, acá vamos pasando por Piedra del Águila. Que tengas un excelente programa y un buen fin de amigo. 13 grados por acá. Hoy estamos llevando las vacunas rusas, Claudio querido, dice Alejandro el camionero. Buen día, Claudio y Nacional. Schiaretti fue empleado de Macri y lo ayudó como funcionario en la causa de contrabando. Saludo a Walter. Oscar de Castelar, muy de acuerdo con tu editorial, Claudio. Oscar de Castelar. Compañeros que se comunican a través del 351-717-0505. En este caso, la querida Susi de Cofico. Hola, querido Claudio. Totalmente de acuerdo con el tema Schiaretti y su idea de que Córdoba es una isla. Tiene una actitud muy chocante. Se corta solo, después se queja de que no le dan bola a la provincia. Vos conocés seguro de nombre un bar sobre la Jerónimo Luis. Nunca cerró. Hay billares. Se los denunció 300 veces, y ya me imagino el que decís, cerca del supermercado. Y el famoso COE, Comité de Operaciones de Emergencia, jamás vino a controlar. Medio dormida y todo, te aplaudo de pie. Te aplaudo de pie, me dice la querida Susi. Este mundo saldrá de esto peor porque engendró más mierda, me dice acá, pero dice otras palabras. Bueno, no importa. Yo pienso en mis nietos de 2 y 3 años. ¿Qué mundo les quedará? De pandemia en pandemia, un abrazo fuerte, te admiro desde Crónica TV y hoy un honor escucharte y tenerte de vecino, ¿sí? Y es cierto lo que dice Mirta, ¿eh? Hay un billar ahí por la zona de Jerónimo Luis de Cabrera que ha recibido muchas denuncias y está abierto todo el día. Y de este mundo saldrá de esto peor porque engendró más caca, eso es lo que dijo concretamente Mirta, ¿no? Pero sí, es así, todos pensamos así. Hay mucha gente irresponsable, hay mucha gente que habla con liviandad, con actitud payasesca. Hay algunos que esto creen que es pan y circo. No es pan y circo, es la realidad que nos asola. Un virus maldito, mortal, que nos asola. En esto hay que tener conciencia. Y gracias a Dios que tenemos un Estado presente y tenemos un gobierno presente. Bueno, 3:31 de la madrugada. Vamos a comenzar con la música y después vamos a ir, sí, ya con los audios. Vamos a meter audio a lo loco. Naturalmente con el anuncio que formulara en la tarde de ayer el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, dando cuenta justamente que desde hoy, la medida será reglamentada con un decreto que fija una serie de límites a la circulación, entre ellas la de las personas que no realicen tareas esenciales durante la madrugada ante la preocupación por el aumento de los contagios de coronavirus. Va a regir el decreto hoy y naturalmente lo va a publicar ahora, en algunas horas, el Gobierno de la Nación. Y el transporte público, esto es bueno también reseñarlo, seguirá siendo para trabajadores esenciales, pero se mantendrán las frecuencias, ¿sí? Se van a mantener todas las frecuencias. Bueno, vamos a ir a la pausa, pero primero, naturalmente, vamos a escuchar música. Ya tenemos armado nuestra lista de música y comenzamos con una representante de Santiago del Estero, como no podía ser de otra manera, ¿no? Clari, Roxana Carabajal, haciendo Chacarera del Tiempo Ñaupa.
Angustia tocando el flautín.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Desde Nacional Resistencia, Radio Nacional Santa Fe,
Córdoba, en todo el país,
desde Nacional Mendoza,
de Radio Nacional Jujuy, en todo.
La radio pública,
tiene información.
Seguí a la radio en Twitter, @NacionalAM870.
Ahora, Nacional, en todo el país.
3 de la madrugada, 35 minutos.
Hola gente, aquí el Quique Pessoa para contarte que en enero seguimos recorriendo el país con Estudio País. Desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, los sábados, Estudio País sigue en enero. Che, cuídense, usen barbijo, alcohol en gel, usen todo lo necesario para protegerse. Todos somos importantes.
Estás en Nacional, enero 2021.
Puedes matar, también asesinar. Todo mi dinero me puedes robar.
Azul.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Claudio Orellano, sos de lo mejor de toda la radio pública. Puro fútbol, música inútil. Nosotros queremos, nos estamos muriendo y matan música y metan fútbol. Bueno, un abrazo para vos.
Habla un WhatsApp, está mi viejo, Claudio. Estos norteamericanos, republicanos, que son caníbales del poder, cuando ya no tienen dónde matar, dónde quedarse con pueblos ajenos, ya atacan a sus propios hermanos. No tienen.
Sí, Claudio, un abrazo. La verdad que me encantó tu editorial. Bueno, Alfredo Cornejo es un político bananero. Es un negrero, ¿eh? Fíjate que ni siquiera sabe hablar, ¿eh? Pertenece a la ideología de Donald Trump, ¿no? La Bullrich, Piqueto, ¿no? Y este cuadrúpedo de Schiaretti también, ¿no? Son políticos bananeros y así.
Buen día, Claudio. Alejandro Villa Ballester te saluda. Tienes toda la razón del mundo, querido. Esta oposición pedorra, desde el primer minuto de que acá tuvimos el primer caso de coronavirus, siempre patearon para atrás. Siempre están tratando de que a este gobierno no le salga bien todas las medidas que implementó. Siempre, siempre, siempre se opusieron a todo.
Compañeros, compañeras que se comunican al 0810-222-0870, le mando un abrazo grande a Hugo Asad de Tafí Viejo, Alejandro de Ballester y a otros compañeros que no dejaron su nombre, que estaban de acuerdo con el editorial, también a la compañera que no dejó su nombre, le agradezco mucho el llamado, la compañía. Bueno, y naturalmente siguen llamando a través del 0810-222-0870. Y tenemos también la línea nacional que es el 351-717-0505, 351-717-0505. Y acá me manda un mensaje otra compañera que no me deja el nombre, qué macana, bueno. Hola, te escucho a diario y me gusta porque sos la voz de muchos y esta pandemia sirvió para ver lo miserables que son muchas personas y me sentí plena cuando dijiste que se murió de COVID el miserable del locutor del odio. Gracias y no te calles nunca. Muchas gracias, bendiciones. Acá no me deja el nombre, qué macana. A ver. Fabiana acá de Córdoba, Fabiana de Córdoba. Bueno, después decime bien, Fabiana, de qué lugar, porque tenés un 3546. Decime bien, dale. Muchas gracias por tu mensaje, alentador tu mensaje, tu compañía, te agradezco mucho por las palabras elogiosas, 351-717-0505, 351-717-0505. Bueno, les voy comentando ya los datos del tiempo, que no hemos hablado de los datos del time. De los datos del tiempo nos hemos olvidado, porque naturalmente entramos a hablar de lo que nos ocurre a los argentinos, de lo que le ocurre al mundo en materia de coronavirus. Pero en la capital federal la temperatura actual, a esta hora 24 grados 4 décimos, calor en Buenos Aires, 46% la humedad, el cielo está despejado, 1.4.6 la presión, viento del noroeste a 11 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, la máxima estimada para hoy en alrededor de 31 grados, cielo algo nublado en la madrugada y en la mañana, mayormente nublado hacia la tarde-noche. En Córdoba tenemos 21 grados, a esta hora, 21 grados, 58 el porcentaje de humedad, 962 decimal 9 la presión, viento del norte a 3 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima para hoy 34 grados. Está hablando para la noche de este viernes tormentas fuertes, y el sábado vamos a tener una mínima de 16, máxima de 32, y las tormentas fuertes aparentemente comenzarían en la noche del viernes y se prolongarían hasta la madrugada. Después el sábado vamos a tener un día con cielo mayormente nublado y parcialmente nublado. Es decir, todo volvería al estado donde nos encontramos en este momento, sin peligro de lluvia, y volvería a salir el sol, volvería a asomar Febo, quizás con cielo diáfano, como decía algún viejo relator, ¿sí? Acá me dice, a ver, Gastón Rabinovich, que siempre está atento a todo. Que tenemos mensajes, Gastón, pero ¿dónde vi que tenemos tres mensajes nuevos? Bueno, después me fijo. Bueno, vamos a comenzar con los audios, como corresponden, recordando que hoy habló el jefe de gabinete Santiago Cafiero, va a haber toque sanitario, reiteramos, toque sanitario, la restricción nocturna, será de 23 a 6, el jefe de gabinete anunció que ante el aumento de casos de coronavirus se dispuso un toque sanitario. La medida busca restringir la circulación de personas en horario nocturno. Escuchemos la palabra del ministro coordinador a través de LT14 Nacional General Urquiza de Paraná.
Decisiones que se toman desde el nivel nacional, pero con apoyo y acompañamiento de las provincias y también la aplicación de los municipios. Si no, sería imposible aplicarlas. Por eso, en cuanto a las jurisdicciones, siempre se trabajó de modo coordinado y así se buscó avanzar el día de ayer, y hubo acuerdo de parte de todos los gobernadores y gobernadoras con la necesidad de restringir circulación en el horario nocturno. Las medidas van a estar esta tarde ya definidas, se están redactando en este momento y van a estar publicadas el día de mañana. Sí, si efectivamente esto se sigue acentuando, bueno, claramente nosotros vamos a tomar las decisiones que tengamos que tomar, como lo hemos hecho en otra oportunidad donde no hay especulación electoral. Sabemos que son medidas que son antipáticas porque impactan sobre la vida cotidiana de todos y todas, sobre también parte de del sustento diario de muchas familias argentinas, y por eso hemos desarrollado siempre herramientas para que el Estado esté presente allí. Si efectivamente esas medidas se tienen que tomar, bueno, ya conocemos, tenemos el antecedente y el testimonio de que hay un gobierno que toma las decisiones políticas para acompañar a los argentinos y argentinas que más lo necesitan, no solo en el cuidado de la salud, sino también en el cuidado de los ingresos.
Bueno, son decisiones que se toman desde el nivel nacional, pero con el apoyo y el acompañamiento de las provincias y municipios, expresó el jefe de gabinete. Previo a ello, recordemos que hubo una reunión virtual del presidente de la República con todos los gobernadores. Bueno, va a haber más controles. Apuntábamos, reseñábamos al comienzo del programa que el transporte público seguirá siendo para trabajadores esenciales. Audio informativo de LRA1 de Buenos Aires.
El transporte público seguirá siendo para trabajadores esenciales, seguirá siendo de uso exclusivo para esos sectores, implementando mayores controles sobre el pasaje, pero no se dispondrán restricciones en la circulación, informó el ministro de Transporte, Mario Meoni. El funcionario agregó que probablemente en las nuevas disposiciones quedará restringida la circulación de las empleadas domésticas, algo que se había habilitado en los últimos meses.
La decisión que tomó el gobierno, apuntando a que el transporte público seguirá siendo para trabajadores esenciales, seguirá siendo de uso exclusivo para aquellos trabajadores esenciales, y naturalmente se van a implementar, como decía bien el audio informativo, mayores controles sobre el pasaje. Habló el ministro de Salud de la Nación, el querido compañero, queridísimo compañero Ginés González García, sobre la Sputnik 5, señalando que en una semana llegarán las dosis complementarias. Va a salir un avión de Aerolíneas Argentinas, lo decíamos, el día 14 de enero para Rusia, y volverá el día 15 la tripulación con el resto de las dosis de vacuna Sputnik que ya estaban naturalmente destinadas a la República Argentina. Vamos a escuchar la palabra del querido Ginés González García a través de LT14 Nacional General Urquiza, Paraná.
Con respecto a la vacuna, sí, estamos en el plan original, en la segunda, alrededor de mediados de este mes, que vamos a ir a buscar con un avión de aerolíneas las dosis complementarias de esta primera aplicación. Y a partir de ahí empieza un flujo muy grande de vacunas. Se piensa que hemos comprado 20 millones, de manera tal que realmente ahí va a ser bastante frecuente, casi incesante, el traslado de vacunas a la Argentina. Esto es con respecto a la vacuna Sputnik. Ayer tuvimos una buena noticia. Es uno de los mecanismos que habíamos pensado desde el principio, que habíamos pagado la vacuna que se llama COVAX. Me parecía que estaba muy retrasado. Nos dijo que ya en marzo tenía la vacuna, que va a ser la de AstraZeneca.
La palabra del ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, a través de LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. Ahora, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien se refirió al apoyo que brindan las Fuerzas Armadas en la vacunación. Se refuerza el vínculo entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas, declaró el ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, sobre el apoyo que está brindando su equipo en medio de la campaña de vacunación que comenzó con la aplicación de la Sputnik 5. El diálogo con Nacional Buenos Aires.
Las Fuerzas Armadas están participando de diferentes maneras. Uh-huh. En el día de ayer yo estuve participando en el inicio de la vacunación del personal de salud en los hospitales militares, que se dio en el Hospital Naval de la Ciudad de Buenos Aires. Tarea que continúa en el día de hoy y la semana que viene. Y también ya han recibido médicos y enfermeras militares la vacunación en Córdoba y en Salta. Seguramente va a empezar en el resto de los hospitales militares de la Argentina, que tenemos en la Argentina, ¿no? Bueno, en la provincia de Entre Ríos tenemos uno en Paraná, además tenemos en Bahía Blanca también ya empezaron a recibir, y tenemos en Comodoro Rivadavia, en Cotiá, en Mendoza, en Río Gallegos y en Ushuaia, ya el personal militar ya empezó a recibir la vacuna, que se está de la Sputnik 5, que es la que estamos aplicando en esta oportunidad, ¿no? No tengo un número estimado, porque lo manejan las provincias. Uh-huh. Las provincias otorgan en cada una de los hospitales, otorgan la cantidad de dosis en función de la cantidad de camas críticas que se tengan, y en función de eso se distribuyen hacia el interior de cada uno de los hospitales, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero venimos trabajando bien, digamos, ¿no? Si vamos a poder tener, en función de la cantidad de camas críticas que tengan cada uno de los hospitales, la cantidad de dosis necesarias como para inmunizar al personal militar de salud que tengamos. Se fortalece la relación, ese vínculo, ese vaso comunicante entre Fuerzas Armadas y sociedad civil. En general, nosotros hemos venido trabajando desde el principio de la pandemia con una actividad muy importante desplegada por las Fuerzas Armadas a lo largo y ancho de toda la Argentina. Es sin duda el despliegue militar más importante que hemos tenido después de la Guerra de Malvinas, por su extensión en el tiempo y por su cobertura geográfica. Estamos en todas las provincias argentinas y bueno, y estamos tratando sin ninguna duda de responder a los distintos requerimientos. En general, cuando podemos responder con un requerimiento positivo, claramente lo que hay es un reconocimiento de parte de la sociedad, pues.
La palabra del titular de la cartera de Defensa de la Nación, Agustín Rossi. Quiero decir también que se están multiplicando los casos de contagios en Entre Ríos. Registró un récord de casos de COVID-19 en las últimas horas. El informe de LT14 Nacional Paraná.
Entre Ríos registró un récord de casos de COVID-19 en las últimas horas. En la provincia se registraron 633 casos, el número más elevado del inicio de la pandemia. Hubo contagios en los 17 departamentos. Concordia con 163 y el departamento Paraná con 131 son los más afectados. En total provincial ascendió a 33.096 casos.
24 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires con cielo despejado. En Córdoba tenemos 21 grados con cielo despejado. En Capital Federal se espera una máxima de 31 grados. En Córdoba hoy máxima 34 grados. lo cual cuando dicen 34 grados en Córdoba puede ser un poquito más, ¿sí? Podemos llegar a 36 o 37 grados. Bueno, seguimos con la información a las 3:53, a las 3:53 de la madrugada, y habló el director del Malbrán, Pascual Fidelio. Finalmente el gobierno nacional anunció hoy un suplemento científico-sanitario que implica una mejora salarial de bolsillo que va del 12 al 37% para los trabajadores de la Administración Nacional de Laboratorios del Instituto de Salud Malbrán. Es una gran noticia esta, suplemento salarial para todos los trabajadores del Malbrán. La palabra de su director, Pascual Fidelio, en diálogo con Nacional Buenos Aires.
Sí, por supuesto que este anuncio que hizo el ministro de Salud, Ginés, y el jefe de gabinete Cafiero, para nosotros es un empujón no solamente salarial, sino anímico. Este era un viejo anhelo de los trabajadores y las trabajadoras de Anís Malbrán. Fue canalizado correctamente en paritarias, junto con el apoyo central de Jefatura de Gabinete del Ministerio de Salud y de Nación. Y bueno, hoy podemos decir que contamos con este nuevo marco de funcionamiento, que es el suplemento científico sanitario. Así que muy felices, y los trabajadores de Anís Malbrán y mucho más.
La palabra de Pascual Fidelio, director del Malbrán, donde hizo referencia al suplemento salarial que favorece a los trabajadores del instituto. Habló también el vicegobernador de San Juan con el tema del coronavirus, donde los gobernadores, en su gran mayoría, apoyan las medidas restrictivas para reducir los contagios. Representantes del oficialismo y la oposición se reunieron con Alberto Fernández para analizar la limitación de la circulación de personas en horario nocturno, y los encuentros sociales se expresaron a favor de medidas para disminuir los contagios de coronavirus. Vamos a escuchar la palabra del vicegobernador sanjuanino en diálogo con Radio País, que conduce Federica Páez y Mario Giorgi. Esto decía a LRA1 de Buenos Aires.
Primero, Federica, sin duda, estuvieron todos los espacios políticos, el gobernador de Jujuy, el gobernador de Mendoza, son dos referentes de la oposición, y estuvieron presentes, además de los gobernadores de los partidos provinciales, con lo cual, primero, estábamos todos. Lo segundo, que el presidente, en el marco del entusiasmo y el optimismo que viene con el plan de vacunación, como que viene desarrollando, obviamente le genera la misma preocupación que manifestaban ustedes, este aumento de casos en el AMBA, y ya por la experiencia que vivió el año pasado, sabemos que lo que se pasa en el AMBA termina sucediendo en el interior del país. Entonces, alterar el plan de vacunación, lo que se ve de vacunación, que viene muy bien, por el aumento de casos, sería todo un inconveniente. Con lo cual, el presidente planteó esa inquietud y pidió escuchar a los gobernadores, sugerencias, las acciones que estaban llevando a cabo, porque tiene una cuestión muy, me parece muy racional, muy inteligente, que es que tengamos medidas consensuadas y homogéneas en todo el país, con los matices lógicos de cada provincia, que tiene que ver con sus climas, con sus horarios, con las características particulares de la época de turismo, pero que sí tuviéramos uniformidad en las medidas para que, digamos, de que se terminar también con esta cuestión de que si voy a una provincia sí, es el PCR, si voy a otra no tengo.
La palabra del vicegobernador de San Juan, Roberto Gattoni, en diálogo con Federica y Mario, en la mañana de ayer, ¿sí? Seguimos con el tema de la COVID, 3:57 de la mañana, ¿vamos llegando? ¿Vamos llegando? Me parece que no vamos llegando, ¿eh? Estamos cerca del panorama informativo, ya vamos a seguir con otro de los testimonios, naturalmente, importantes, como el que ofrece el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, que tuvo una reunión con los intendentes a propósito de esta implementación de restricciones ante el crecimiento de los casos en Entre Ríos, que bien apuntaba la radio de Paraná, la radio pública de Paraná. Acordamos, dijo Bordet, adaptar a la realidad de cada territorio las recomendaciones que expresara el presidente de la República, como las restricciones nocturnas que iremos trabajando con cada municipio. En un ratito nomás le vamos a ofrecer, después de la síntesis nacional, el testimonio del gobernador Gustavo Bordet. Bueno, seguimos con algunos llamados, 351-717-0505 en este caso. Hola, Claudio, qué hermosa coincidencia de llamarme como tu madre, me produce muy buena energía, gracias por la versión del cosechero, que ayer le pasamos con Liliana Herrero. Muy acertada tu editorial. Me apena que no haya colaboración, me apena que no haya colaboración con la gestión de Alberto, sobre todo de mucha gente joven que no toma conciencia de lo perverso que es este virus. A pesar de la gran estafa de Macri, se ha ayudado en este último tiempo con el IFE y el ATP. No debe ser fácil tomar decisiones, resoluciones en este momento tan atípico y algunos gobernantes que parece que les importa el dinero más que la vida de todos nosotros. Apoyo, dice Lilian, apoyo, sí, apoyo las medidas del presidente porque estoy a favor de la vida. Lilian de Córdoba, fiel oyente. Bueno, muchas gracias, querida Lilian, muchas gracias, pero muchísimas gracias. Hola, Claudio, me dicen acá, Víctor Hugo, hay que cerrar todo desde las 23 hasta las 6 de la madrugada. Acá ya en Mar del Plata los restaurantes, casinos y teatro no respetan la cantidad de gente, todo lleno en Mar del Plata con este intendente del PRO. Saludos, Víctor Hugo, desde Mar del Plata. El intendente es Guillermo Montenegro. Bueno, parece ser que no se cumple con el aforo en los teatros, lamentablemente, por lo que dice el oyente Víctor Hugo desde la ciudad de Mar del Plata, a quien agradecemos mucho su mensaje y su apoyo. ¿Cómo estamos, Estamos on fire, on fire. Segundos para las 4, llega Gustavo Ríos, la síntesis informativa.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. Llegó la segunda tanda de vacunas Sputnik V a las provincias. Las recibieron Córdoba, Corrientes, Jujuy, Tucumán, Misiones, Río Negro, Entre Ríos, Mendoza, San Luis, Santa Fe, Catamarca, Santiago del Estero y Santa Cruz. Es para continuar con los operativos de inmunización destinados a los trabajadores de la salud, el sector que constituye la primera línea de fuego en la lucha contra la pandemia. Podrían habilitar en Japón el ingreso de carne argentina de zonas libres de aftosa. Así lo revelaron voceros del Palacio San Martín, quienes afirmaron que se evaluaron las perspectivas para el rápido tratamiento de las habilitaciones sanitarias pendientes. De la misma manera, se convino profundizar la cooperación en el uso del hidrógeno, potenciando esta tecnología para alcanzar una sociedad libre de emisiones de carbono.
Datos del tiempo.
En la provincia de Salta la temperatura es de 17 grados 9 décimos, humedad 95%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la actual es de 24 grados 4 décimos, humedad 46%, el cielo se encuentra despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nuevos aires en la radio en todo el país.
Nuevos aires desde el río, nuevos aires sobre el cielo, nuevos aires tuyo y mío.
Nacional.
Por eso te quiero. Junto a vos espero.
La radio pública.
Nuevos aires nuevos.
Volvamos a escucharnos.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. Y alto Cerro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar se mian arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja, que no me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. De Alto Cerro voy para Marcané, y cuando esto voy para Mayarí.
Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Claudio, te hablo WhatsApp de Tapillo. Acordate que Chiaretti sigue siendo uno de los empleados favoritos que tuvo Macri en su empresa, y obedece a la orden directa de él. Es un golpista, es un terrible basura como persona, es un cornejo negro.
Hola Claudio, nuevamente Alejandro Villa, buenas tardes. Y ponerse a pensar una cosa, ¿no? Lo que hubiera sido esto, si hubieran estado esta banda gobernando, ¿no? ¿Qué hubiera sido, loco, la salud de este país, viste? ¿Cuántos muertos más hubiéramos tenido por estos inútiles que gobernaron 4 años?
Claudio, soy una oyente tuya, muy nueva, y empecé a escucharte, Ina, y estoy muy contenta por todo lo que decís, que a veces somos ignorantes, que no los creemos de otras cosas, pero la verdad es que son unas lacras. El Clarín, sobre todo, es una lacra todo mentira, mentira. Así que estoy muy contenta que haya un...
Hola Claudio, habla Claudio de Salta. Lo que yo no entiendo es por qué este ladrón de Cornejo, Macri, todos estos tipos que tendrían que estar presos siguen opinando. Estos tipos ya tendrían que estar todos presos por corrupto, por asesino, por ladrones. No sé.
Claudio Orellano, Sonia Ferrari, habla Mabel Díaz de Bellavista. Claudio, sos un genio hablando, te felicito. También gracias a Radio Nacional, que tiene tanta maravilla de gente. Un buen fin de semana, gracias, gracias.
Sí, Claudito, es un golazo si las Fuerzas Armadas ayudan a la aplicación de la vacuna, porque en junio llegamos en tiempo y en forma, y ese es el nerviosismo de la oposición, que el gobierno llegue en tiempo y en forma, ¿no? Y esto evidentemente nos va a dar a nosotros, ¿no?, un tremendo salto político también, Así que vamos.
Sí, Claudito, soy Carlos de Núñez. Siempre me olvido de darte mi nombre. Te mando un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, por tanto elogio a mi persona, a la radio, elogiando también a la radio, y eso me hace muy feliz. Gracias por la compañía, gracias por esta lealtad, compañeros, compañeras, como la compañera Mabel de Bellavista, Carlos Núñez, Carlos de Núñez, Claudio de Salta, Hugo Assad, que llamó nuevamente Tafí Viejo, Alejandro de Ballester, una compañera nueva que se incorporó, pero que no nos dejó el nombre. Muchas, muchas gracias por tantos mensajes cargados de amor, de cariño y de gente pensante, de personas pensantes que quieren, como todos nosotros, una Argentina mejor, una Argentina de pie. Estamos reconstruyendo Argentina. Esa es nuestra tarea, pero también con un mensaje serio y responsable, donde permanentemente le decimos a las personas que mantengan la distancia social, que se laven permanentemente las manos y que se pongan el barbijo cuando salen, y cuídense, quédense en casa. Gracias por escuchar la radio pública a esta hora de la madrugada, en la madrugada del país, llegando a todas las regiones de norte a sur, de este a oeste. Muchas gracias a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunicaron a través del 0810-222-0870 y también al 351-717-0505, 351-717-0505. Buenas noches, Diario Nacional, Claudio y equipo. Ojalá que se entienda que el Gobierno Nacional quiere minimizar el contagio, quiere reducir el contagio de COVID-19 para el bien de todos. Siempre es bueno hacer el ejercicio de imaginarse cómo sería el panorama con el blanqueador serial. Abrazotes para ustedes y pronta recuperación para la integrante Pachucha. Le mando un saludo a la Pieri. Se va a recuperar la Pieri, tuvo una pequeña nana. Maxi desde Paraná. Gracias, querido Maxi. Que bien señala, ojalá que se entienda que el Gobierno Nacional quiere reducir el contagio de COVID-19 para el bien de todos. Él dijo minimizar, pero cuando dice minimizar es reducir el contagio de COVID-19 para el bien de todos. Gracias, Maxi de Paraná. Como siempre, muy buenos tus aportes. Bueno, gracias, querido, compañerazos que nos siguen a través de la radio pública. Bueno, muy bien, seguimos con más información, naturalmente, más detalles de todo lo que fue ocurriendo en las últimas 24 horas. Ante el alza de contagios, reiteramos, el gobierno está reglamentando el decreto de distanciamiento para limitar la segunda ola de coronavirus. La principal iniciativa es el freno a la circulación nocturna, que cada gobernador definirá cómo y en qué horario se aplica en sus provincias, discriminando hasta por ciudades, ¿sí? ¿Cómo se van a aplicar las restricciones a la circulación en las distintas provincias? La gran mayoría de los distritos apoya la medida para enfrentar el coronavirus. Como lo escuchábamos hace un rato, el ministro de Salud confirmó la llegada de la segunda tanda de la Sputnik V, también negocia con China y Brasil por otras vacunas, concretamente. Bueno, ya va a partir el avión de Aerolíneas el día 14 de enero para buscar la otra partida de vacunas Sputnik y las traerá de regreso el día 15 de enero, como bien apuntábamos. Y como siempre, los de Juntos por el Odio se oponen a las restricciones, Juntos por el Odio se opone a las restricciones a la circulación para limitar los contagios. En una palabra, como dice Página 12, el macrismo parece más cerca del virus que de la salud, ¿no? Exactamente, son más cercanos, son los fanáticos del virus y no de la salud. Son fanáticos del virus, los muchachitos del macrismo y de Juntos por el Odio, ¿no? Juntos por el Odio, Juntos por los Ricos, ellos siempre dando la nota. Dando la nota y hablando de manera irresponsable, liviana, y algunos trasnochados de siempre, ¿no? Siempre hay algún mesiánico y trasnochado en esa agrupación, en parte de esa agrupación de Juntos por el Odio. Bueno, muy bien, 4:14 de la madrugada, vamos a seguir con nuestra rutina. Decíamos, el diálogo con Bordet, el gobernador de Entre Ríos, con los gobernadores, adelantó el mandatario entrerriano que ante el crecimiento de los casos acordamos adoptarla a la realidad de cada territorio, las recomendaciones que expresó el presidente de la República, como las restricciones nocturnas que iremos trabajando con cada municipio. La palabra de Bordet a través de LT14, Nacional General Urquiza de Paraná.
En principio, recordemos que hay dos problemas. Uno, que se estaba viendo que empezaba producto del relajamiento de algunas de las disposiciones, de las regulaciones, pero también de las conductas y los cuidados individuales, un crecimiento de casos de coronavirus. Estos días estamos viendo lo que sería el resultado de las reuniones y las juntadas y las fiestas clandestinas alrededor de Navidad y seguramente en pocos días también de Año Nuevo. Y como siempre decimos, cada infectado es un potencial nuevo foco de contagio y de transmisión, o sea, un multiplicador de contagios. Entonces, estuvieron los 24 gobernadores junto con el presidente reunidos ayer al mediodía y llegaron a un acuerdo, en principio, que sería un toque sanitario de 14 días. ¿De qué se trataría? Se trataría de la restricción de la circulación de personas entre las 23 y las 6 de la mañana. Es un decreto que está en este momento siendo redactado con la intención de que este cierre sanitario nocturno de alguna manera aplaque todos estos nuevos focos que se están dando en este momento para ver de llegar con una situación controlada desde lo sanitario, protegiendo al sistema de salud, protegiendo a los trabajadores de salud, al momento en que podamos llegar con una buena cantidad de vacunados al resto de la población argentina. También va a haber limitaciones en el transporte público que se va a reservar solamente para los trabajadores esenciales y el acuerdo con los gobernadores también incluye la posibilidad de que si en este periodo no se logra una reducción consistente de los contagios, el presidente pueda avanzar en medidas de mayor dureza. Por otra parte, algunos gobernadores, como por ejemplo Kicillof, el mendocino Suárez, la vicegobernadora de Tierra del Fuego, le plantearon de dejar espacio de no aplicar estas medidas nocturnas en aquellas ciudades donde no se produjeron ni incrementos peligrosos, ni tampoco nuevos contagios de coronavirus. Algo que fue bien recibido en general por el resto de los gobernadores y también por el presidente y se comprometió a tomar nota. A la prohibición de circular a partir de las 23 horas, también se le va a sumar casi con seguridad la reducción de vuelos desde y hacia el extranjero y también una obligatoriedad de test PCR para los pasajeros de los vuelos internacionales, pero también para los pasajeros de los vuelos de cabotaje. Por ejemplo, un vuelo que venga de, qué sé yo, por decir una cosa, Rosario, y que en ese momento en Rosario haya un muy alto índice de circulación comunitaria y de infectados, se le va a pedir también un PCR para ingresar en la provincia de Entre Ríos, eventualmente.
La palabra del gobernador Gustavo Bordet, en diálogo con LT14, Radio Nacional General Urquiza de Paraná. Bueno, me estaban preguntando por la música que pasó. Claro, vienen los mensajes y nos olvidamos de mencionar la música. Después de las 3:30 de la mañana había pasado el gran Morris, figura emblemática del rock argentino, Morris Villavent, haciendo un clásico, Zapatos de Gamuza Azul, y al comenzar la hora, pasadas las 4 de la mañana, escuchábamos al gran Compay Segundo, y el tema de Francisco Repilado Muñoz, Máximo Francisco Repilado Muñoz, Compay Segundo se llamaba Francisco Repilado, autor de Chan Chan, aquel tema famoso que naturalmente conformara parte de esa producción discográfica llamada Buenavista Social Club, con la producción del bajista estadounidense Ray Cooder, que juntó a todos estos notables de la música cubana, que estaban todos guardados, y este hombre se propuso hacer una investigación de música de raíz cubana, y fue ubicando a cada uno de ellos, a Francisco Repilado, a Compay, a Ibrahim Ferrer, a Elíades Ochoa y el Grupo Patria, ustedes recordarán, ¿no? A Pío Leiva, Puntillita Licea, bueno, tantos enormes soneros de Cuba, cantores montunos de Cuba, que fueron resurgiendo gracias a esta investigación llevada a cabo por el estadounidense Ray Cooder en ese momento, y conocimos a estos músicos enormes, gigantes, a través de la película Buenavista Social Club. Después surgió, más tarde, de la mano de Juan de Marcos González, surgió la Afro-Cuban All-Star. Me olvidaba de Omar Aportuondo, por favor, ¿no? Y ahí en la Afro-Cuban también estaba Teresita García Caturla, otra de las grandes intérpretes de la música de Cuba, Lino Borges, que un gran bolerista que falleciera muy joven a la edad de 53 años. Bueno, es bueno también resaltar la música y decir que se sumó al gran equipo del Diario Nacional en la operación técnica en Buenos Aires, nuestra querida Jessica Duarte. Me estaba olvidando, Jessica. Bienvenida, Jessica Duarte, al Diario Nacional y a la Radio Pública. 20 grados 4, la temperatura en Córdoba en estos momentos, 20 grados 4, humedad 61%, la presión 962, decimal 4, viento del cuadrante norte, el viento de los locos, a 7 kilómetros por hora, la visibilidad normal, 10.000 metros, el cielo está totalmente despejado, se espera una máxima de 34 grados. Para la capital federal tenemos 24.4, 46% la humedad, el cielo despejado y se espera una máxima de alrededor de 31 grados. Bueno, seguimos con toda la información. En este caso habla la jefa de inmunizaciones de Salta. Llegaron 4.050 vacunas Sputnik 5 a la provincia. Arribó a la provincia esta segunda tanda de vacunas destinadas al personal sanitario de distintos puntos del territorio provincial. La palabra, el diálogo con LRA4 Nacional Salta de Adriana Jure.
Bueno, esta segunda tanda, que son 4.050 dosis, también destinada, como bien dijo usted, al personal de salud, empezamos distribución ya no solo en Capital, donde está la mayor parte, digamos, de la población, también del personal de salud, sino también que se va a distribuir al interior. Hoy al Valle de Lerma van a recibir vacuna el Hospital de Cerrillos, Chicuana, Rosario de Lerma, Moldes, Huachipa, Quijano, entre otros, y también de la parte sur, continuando con la parte sur, el Hospital de Güemes, el Hospital de Metán, que no habían recibido en el primer envío, y ya mañana áreas operativas o lugares del norte, para continuar vacunando en lugares como Tartagal, Orán, pero también Colonia Santa Rosa, Embarcación, Santa Victoria Este, Salvador, Maza. Así que estamos en plenos preparativos, esperando las vacunas que llegan cerca del mediodía para inmediatamente distribuirse a los diferentes lugares. Vacunas van distribuidas en todo tiempo a una temperatura adecuada para este tipo de vacunas, que es a menos 18, menos 20 grados. Por eso se configuran las conservadoras tienen una preparación tal que ese frío deben tener durante todo el trayecto. Esta campaña, que es escalonada y progresiva, en primera instancia se mandó a los lugares que específicamente tienen terapia intensiva. Por eso a las áreas operativas y los lugares donde se distribuyeron las vacunas son lugares que tienen terapia intensiva, y progresando para los lugares donde aparte hay emergencia y hay atención de pacientes COVID.
La palabra de la jefa de inmunizaciones de la provincia de Salta, Adriana Jure. Segundo cargamento, llegaron a la provincia de San Juan más dosis de la vacuna Sputnik 5. El informe de LRA 26, Nacional San Juan.
Desde el Ministerio de Salud Pública de la provincia de San Juan confirmaron que ya recibieron 2.250 dosis más de la vacuna Sputnik V para dar continuidad al plan provincial de vacunación. Según manifestaron, esto se dispondrá para las próximas semanas para proporcionar la dosis correspondiente al personal del ámbito de la salud que se encuentra en atención contra el COVID-19 en la provincia de San Juan. La vacunación se lleva adelante en un centro adaptado en el Estadio Aldo Cantoni, lugar que cumple con los mecanismos de prevención en distanciamiento social y sanitización.
Desde San Juan nos vamos a la provincia de Misiones, donde habló la doctora en comunicación María del Rosario Millán. El coronavirus concentró la agenda de medios en la provincia. La comunicadora analizó los resultados del monitoreo de los medios digitales de la provincia de Misiones durante el 2020. Para el análisis se eligieron 4 medios de Posadas con alcance provincial y evaluaron que la agenda estuvo centrada en la pandemia del nuevo coronavirus. El diálogo de María del Rosario Millán con LRA 19 Nacional Puerto Iguazú.
Este año, en 2020, fue sobrepasado por primera vez por el coronavirus y por los temas de la economía. O sea, por primera vez los temas de inseguridad están en segundo lugar. Y sobrepasaron a los temas de deporte, que siempre ocupaban mucho la agenda. Y bueno, después siguen los temas después de la inseguridad, están los temas del Estado, deportes, educación y salud, también medio ambiente, son los temas más, de los que más hablan los medios digitales. Otra cosa que también me parece importante destacar es que los medios digitales, los medios de emisiones son los que se ocupan de lo que pasa en Misiones. Entonces, hay un gran porcentaje de noticias, por ejemplo, las noticias del coronavirus, que son los que dominaron la agenda, la mayor parte son temas de lo que pasa en Misiones y lo que pasa en general en la nación. Pero bueno, hay como un poco en eso. Y entonces quería destacar eso, ¿no? Que los medios misioneros se ocupan de la agenda local, que es algo que vemos en los medios nacionales, no sucede, ¿sí? Porque los medios nacionales suelen hablar de Argentina, cuando en realidad están hablando del Gran Buenos Aires y Cava, ¿no? Entonces eso me parece un rasgo a destacar. Y cosas no más positivas, por ejemplo, tienen que ver con cómo se distribuye la palabra pública en los medios. Y entonces, en relación con las fuentes, es decir, ¿a quién se consulta para hablar sobre estos temas? Bueno, ahí vemos que la principal fuente siempre son, de los medios, siempre son los funcionarios. Es decir, a alguien que ocupa algún cargo público, siempre es la fuente más mencionada por los medios.
La palabra de la doctora en comunicación, María del Rosario Millán, en diálogo con Nacional Puerto Iguazú. 4:27 de la mañana. No hemos puesto ninguna cortinita hoy. ¿Qué nos pasó? Nos olvidamos. Está tan rápido el programa, es tan vertiginoso que nos olvidamos. Vamos con alguna cortina, vamos. Vamos ahora con el testimonio a las 4:28 de Ricardo Corradi Díez, ministro de Ciudadanía de Neuquén. Las restricciones son para advertir que estamos en una situación complicada. El funcionario admitió que hay enojos entre quienes son advertidos o sancionados por incumplir las normas sanitarias, pero reafirmó que el Estado debe cargar con ese enojo de quienes no cumplen las normas. El diálogo que mantuvo el ministro de Ciudadanía neuquino con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
Se está comenzando ya con la segunda campaña de vacunación. Por suerte, en la primera campaña los objetivos alcanzados y la evolución de las personas que recibieron la vacuna fue conforme lo esperado. Así que, bueno, va tomando cada vez mayor importancia la necesidad y la posibilidad de vacunarse, va tomando más confianza la ciudadanía, se va aclarando un poco el panorama sobre todas las dudas que habían en su momento. Bueno, lo que hemos hablado con vos en alguna oportunidad, entre la información oficial y la información no oficial, que pareciera ser oficial porque terminan a veces siendo cadenas que parece que están escritas por profesionales, y sin embargo son cadenas que están a veces infundadas en mentiras para generar temor. Pero bueno, creo que todo va tomando un cauce de acuerdo a lo esperado y que se puede ir cumpliendo con el cronograma de entrega de vacunas y que cada vez las pruebas y el tiempo nos dé la posibilidad de ir ampliando la población objetivo, vamos todos en buen camino. Lo que se está planteando es ver la posibilidad de que en esta relación con cada una de las regiones, se vea y se evalúe cómo adaptarse a las medidas que el Gobierno Nacional ha propuesto, ¿no? Si hace falta en alguna región implementarla con mayor rango, en otras con menor rango, pero bueno, eso va a ser un diseño que se va a ir haciendo conforme a se vaya evaluando con la ocupación de camas, con el aumento de casos, también entendiendo que a veces ya hay, por ejemplo, reacciones en contra de. Y yo creo que ahí también hay un grado de excesividad en cuanto a plantear, si me van a decir que yo no puedo hacer tal cosa, yo ya digo que no lo voy a hacer. No es una cuestión de un lado y del otro. No es que el gobierno está de un lado y el pueblo está del otro o la gente está del otro. Es una cuestión sanitaria. Es una cuestión que cuando a vos te afecta de cerca, empezás a tratar de que ojalá no le dé positivo a las personas que vos querés y que tienen riesgo. Cuando hay un positivo en la familia, a mí me tocó estar colaborando y seguramente lo haré cuando vengan la necesidad en el laboratorio central, por ejemplo. Y vos a veces veías llegar tandas de hisopados de familias en las cuales vos veías la angustia porque le había tocado a uno, porque uno había dado positivo, y ahí es donde uno se da cuenta y toma conciencia de que por más que uno no tenga síntomas, a veces puede afectar a personas que realmente les puede hacer muy mal. Hay dificultades seguramente, hay enojos seguramente, y es el Estado quien debe enfrentar o cargar con ese enojo.
La palabra del ministro de Ciudadanía de Neuquén, Ricardo Corradi Díez. Andrés Boyarsky Coco nos acompaña también todas las madrugadas del Diario Nacional. Compañeros, compañeras que se comunican a través del 351-717-0505, acá Claudio, los antiperonistas son los responsables de la actitud desafiante que han adoptado los jóvenes ante el virus, que es una consecuencia de la ofensiva antídoto o antitodo desplegada por la oposición gorila durante todo el año. Claudio de Argüello, Córdoba, felicitaciones, un abrazo enorme, tocayo, un gran abrazo, y sí, los antiperonistas viven cargados de odio, viven cargados de odio los antiperonistas, anticuarentena, antitodo, viven cargados de odio, un odio visceral que no se entiende, la verdad que ya no se entiende. Vamos a otro de los mensajes que han llegado al 351-717-0505. Hola, Claudio querido, acá estamos pasando por Alicurá. Seguimos en sintonía con la radio pública, con Radio Nacional. Ale, el camionero. Gracias a los compañeros, compañeras, compañeres que se comunican al 351-717-0505, 351-717-0505, y si no, dejás el mensaje grabado al 0810-222-0870, 0810-222-0870. Y está bueno ahora en la pausa musical recorrer la Córdoba de antaño, y en este caso muy bien interpretada por este grupo folclórico emblemático que son los Cuatro de Córdoba, acompañado del negro Rubén Juárez.
Amores antiguos y religiosa, la de la bella estirpe y casta doctoral. Te conocí asomando tus crestas al barranco del pozo que es el centro vital de la ciudad. Creciste al impulso de tus industrias nuevas, dejaste en el recuerdo la Córdoba de ayer. El corralón de carros, el abrojal, la bomba, decide que te cuente si no es para volver. Lárgate, hermano mío, contaré a tus muchachos costumbres y leyendas que yo no olvidaré. Los bailes en los patios, el mandolín, el arpa, la chispa de cabeza, recuerdos de mi ayer. El corso en San Vicente, ciego de la flauta y aquel cochero en plaza que se quedó de a pie. ¿Recuerdas, buena amiga, los años juveniles? La Córdoba de antaño, de mi primer amor, y aquel tranvía nuestro que se llevó el progreso, en el que tantas veces viajábamos los dos. Recobas y balcones, destinos coloniales, romántico escenario de un tiempo que pasó. Cuando te demolían para ensanchar tus calles, sentí dentro del pecho golpear mi corazón. La voz de Mundo Cartos cantó su serenata, el fuelle de Siriaco le hizo fondo musical, y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental. Y la guitarra criolla de don Cristino Tapia dejó para mi Córdoba su vals sentimental.
Verano. Verano Nacional 2021.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la madrugada, 37 minutos.
RAC, Ranking Argentino de Canciones. compilado de temas musicales de las 50 radios nacionales.
Hola gente, soy Jorge Sasmendi Segura de Calibre Rock. Somos una banda de Catamarca Capital, componemos nuestras canciones y esta que se llama El Próximo Bar es parte de nuestro último material discográfico llamado Acá Estoy. Este disco cuenta con 11 canciones íntegramente compuestas por nosotros y con invitados de lujo como por ejemplo los Caligaris en una de ellas. La idea siempre de la banda de Calibre Rock ha sido componer nuestras canciones, hablar sobre fútbol, sobre mujeres, sobre amor, sobre desamor, letras sociales también, y que podamos llegar a la gente. Agradecemos al Ranking Nacional de Canciones por darnos la posibilidad de seguir moviéndonos y mostrando nuestro laburo en este tiempo difícil para todos los artistas. Un abrazo grande desde Calibre Rock, desde esta linda provincia, un abrazo fuerte desde Catamarca, que siga la música.
Si me dijiste te quiero, o fue un te quiero, volver a ver. Tenías la llave o estaba abierto el candado. Conoces el camino y la vas a volver. Así que vamos, nena, sabemos que hay un lugar donde el corazón es que esperar para poder brindar. Vamos a ahogar las penas, te juro que no se dará. Vamos que se apague y hasta el próximo bar. Pude ordenar un poco, solo un poco mi cabeza, y entre algunas cosas empezaste a aparecer, y entre algunos cuchos y muchos tragos de cerveza. Próximo bar.
Ranking Argentino de Canciones.
Todo lo que pasa en radionacional.com.ar está en De 2 a 5 en la radio.
El diario de Nacional.
Cuatro cuarenta y uno de la madrugada, recordamos las líneas telefónicas 351-717-0505, 351-717-0505 y la línea nacional para dejar mensajes, no más de 30 segundos. Presten atención a eso porque si no, no me dejan el nombre. Está bueno que dejen el mensaje, pero identifíquense, así le damos valor al mensaje. 0810-222-0870, les recuerdo que el gobernador Schiaretti confirmó que Córdoba no va a restringir la circulación nocturna. Como siempre, Córdoba trata de ir a espaldas de la decisión del gobierno nacional, ¿no? Siempre Córdoba quiere funcionar como si fuera una república independiente, ¿no? Bueno, el gobernador neoliberal oficializó que la provincia no se acoplará a la retracción de actividades anunciadas por la Nación, buscará fortalecer, según Schiaretti, los controles y sumar más testeos en todo el territorio. Finalmente, las restricciones a la circulación nocturna no se aplicarán en Córdoba, así lo confirmó el gringo Schiaretti, al afirmar que Córdoba actúa frente a la pandemia con responsabilidad y diciendo la verdad. ¿Diciendo la verdad? Me pregunto. ¿Diciendo la verdad, Schiaretti? ¿Usted dice la verdad? El pico de la primera ola lo pudimos atravesar, dijo el mandatario, sin tener crisis en las camas críticas en el sistema provincial. Y agregó que Córdoba no está atravesando la segunda ola, sino que está viviendo un rebrote. Según Schiaretti, reitero, Córdoba no está atravesando la segunda ola, sino que está viviendo un rebrote. Respecto a los anuncios puntuales, el mandatario provincial dijo que luego de consultar a especialistas y trabajar coordinadamente con los intendentes de toda la provincia, que se va a seguir con el sistema de trabajo con el cual venimos hasta ahora. Eso significa que la actividad industrial y productiva seguirá abierta, los comercios podrán funcionar hasta las 23 y los bares y restaurantes podrán mantener sus puertas abiertas hasta la 1 de la mañana. También señaló que Córdoba ya aplicó 10.750 vacunas al personal de salud que está en la primera línea de combate contra la pandemia. A todo esto quiero decir que alguien no está de acuerdo con la disposición del gobernador de Córdoba y es justamente el médico especializado en salud pública, Oscar Atienza, quien agregó que no estoy de acuerdo con las medidas de la provincia. El doctor Atienza lamentó que el gobernador no adhiriera al decreto nacional, y nos espera, dijo, un aumento de casos. Esto lo dijo en diálogo con Canal 10 de Córdoba, con el canal universitario. El gobierno de Córdoba anunció este jueves que las cosas seguirán tal cual como están, y naturalmente Atienza mostró su disconformidad con la decisión provincial, al señalar que a ningún cordobés le asombra las no medidas que ha tomado y a los cordobeses nos esperan temores y aumentos de casos de coronavirus, sentenció el especialista en salud pública. Aventuró que esta decisión se debe a que en Córdoba hay una gran disponibilidad de camas, pero también indicó que eso implicaría una gran probabilidad de fallecidos. Escuchen esto, aventuró el médico, Atienza, el médico sanitarista, que esta decisión se debe a que en Córdoba hay una gran disponibilidad de camas, pero también indicó que eso implicaría una gran probabilidad de fallecimientos. Planteó que lo importante ahora es disminuir la cantidad de contagios. Yo empezaría a tomar algún tipo de medidas, dijo Atienza, por lo menos para empezar a minimizar la cantidad de infectados. También algún control adicional para lo que está pasando en los ríos, en la zona de los ríos, en los valles. Sobre la decisión nacional, tampoco considero que sea una medida que aporte mucho. Soy mucho más partícipe de medidas duras por corto tiempo en donde estemos todos involucrados, planteó el médico. Habla de medidas duras él. Aseguró que con 10 días de cuarentena estricta, como en la primera parte, se podría bajar la cantidad de contagios y esto permitiría alcanzar la inmunidad de rebaño con una intensa campaña de vacunación. Atienza está a favor de que sea mucho más estrictas las medidas y aseguró que con 10 días de cuarentena estricta, como en la primera parte, hablamos de los últimos días de marzo, abril y mayo del año pasado, se podría bajar la cantidad de contagios y se permitiría alcanzar la inmunidad de rebaño con una intensa campaña de vacunación. ¿Está? Eso es lo que dice Atienza. Y está bien lo que dice Atienza. Manifestando naturalmente la disconformidad con la resolución del gobernador neoliberal Juan Schiaretti. Yo ya no sé si realmente Schiaretti es peronista. La verdad, es un peronista muy, muy light Schiaretti. Es un peronista entre comillas. Es un gobernador neoliberal. Es un gobernador neoliberal. Piensa como un neoliberal, lo fue toda su vida, ¿no? Fue toda su vida neoliberal, fue un ultramenemista. Pregúntele a la gente de Santiago del Estero, cuando fue interventor en Santiago del Estero, qué piensa de Schiaretti. Pregúntenle al santiagueño, a la santiagueña, qué piensa de Schiaretti, cuando estuvo en la intervención en Santiago del Estero allá en la década del 90. El gringo es neoliberal y piensa como neoliberal. Entonces él sigue de espaldas, él toma una decisión a espaldas de lo que decidieron el resto de las provincias. Como siempre, Córdoba negativamente trata siempre de distinguirse por el lado negativo, ¿no? Es decir, no respetar la restricción en la circulación nocturna. Eso es Córdoba, o el gobernador Schiaretti, digamos, ¿no?, que representa al gobierno de Córdoba. Bien, pero salió Atienza con los botines de punta, contra la resolución de Schiaretti. No está de acuerdo Atienza con la resolución de Schiaretti. 4:48 de la madrugada, seguimos con el Diario Nacional, y en este caso el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, quien comentó que la ciudad atraviesa un momento complicado porque han surgido 825 casos y es la segunda ciudad con más casos de contagios en la provincia. Atención, el intendente de San Martín de los Andes en diálogo con LRA 17 Nacional Zapala.
Sí, estamos atravesando un momento complicado que tiene su explicación, ¿no? No es que estas cosas son porque sí. El diciembre ha sido, no solo para San Martín, ¿no?, porque San Martín repercute más porque estamos justo en la temporada turística, claro. Pero el diciembre ha sido un diciembre donde la gente, después de un año muy complejo, se relajó, empezó con el fin de semana largo, después tuvimos la fiesta, después tuvimos el eclipse, bueno, distintos eventos que tenían que ver con reuniones y con donde la gente dijo, bueno, me junto con mi familiar, no lo vi en todo el año, justo está saliendo la vacuna, ¿no? Entonces, yo creo que pasaron muchas cosas en el medio que diciembre generó eso. Y bueno, y eso también trae consecuencias, y son las que estamos hoy viendo en los lugares, ¿no? Así que, pero yo lo tomo con el equilibrio que se tienen que tomar estas cosas, ¿no? Tener muchos casos no es un problema en sí. El problema fundamental es cómo estamos de camas, claro, y que esos casos no terminen siendo aumentando el porcentaje de internación, que es lo que más nos importa. Después, aislado puedes tener un montón, pero en todo caso es una prevención estar aislado, pero tenemos que tener mucho la cabeza fría para ir aprendiendo de lo que nos pasó todo el 2020 y también aceptar que sociológicamente estas cosas pueden pasar, y esto no quiero cubrir la irresponsabilidad, ¿no? Pero yo pienso en los adolescentes, ¿no?
Claro.
El adolescente, pues uno fue adolescente y nosotros estábamos acostumbrados en Zapala, ¿viste?, a que nuestra secundaria tenían una, salíamos al centro, nos íbamos a ir, bueno, imagínense no haber tenido quinto año. Entonces quizá uno lo ve desde uno está en la función y tiene que también volver y retroceder en lo que uno era para entender las cosas, porque y no podemos horrorizarnos, eso es lo que también es parte de ser inteligente. Si yo no puedo decir, ay, los vi a cinco adolescentes que se dan un abrazo, pues, digamos, hay que entender, yo creo que no tenemos que irnos en los extremos de los pensamientos, porque ahí es donde equivocaríamos el análisis o empezamos a estigmatizar, y ahí es donde cometeríamos un error.
La palabra del intendente de San Martín de los Andes, se lo notaba bastante preocupado por la explosión de casos allí en esa comarca andina, de San Martín de los Andes, en la provincia del Neuquén. Bueno, hay un alivio para el sector turístico en la provincia de Entre Ríos. Descartaron dar marcha atrás con las actividades del sector turístico. Vamos al audio informativo de LT14 Nacional Paraná.
Baído descartó por ahora que se dé marcha atrás con habilitaciones y actividades turísticas. El ministro de Producción de la provincia, Juan José Baído, intentó llevar tranquilidad al sector turístico entrerriano al descartar, por el momento, cualquier retroceso a las habilitaciones a la actividad como consecuencia del aumento de casos de coronavirus. No está ahí el problema del crecimiento de los focos, dijo ayer en Federación, donde entregó kits hortícolas.
Vamos a otro audio informativo de la misma emisora, LT14 Nacional General Urquiza de Paraná, donde habla del segundo envío de la Sputnik 5 a la provincia mesopotámica. Otro audio informativo.
Llega a Entre Ríos el segundo envío de vacunas Sputnik. Un segundo envío de vacunas contra el coronavirus llegará a 30 ciudades de los 24 distritos del país. El operativo fue puesto en marcha ayer por el Ministerio de Salud junto a la cartera de Seguridad Nacional. Se prevé que esta semana se completará la entrega de un total de 150.000 dosis del primer componente del Sputnik V, se informó oficialmente.
Bueno, ahí está el audio informativo de los compañeros de LT14 Nacional General Urquiza de Entre Ríos, 24.4 la temperatura en Capital Federal, cielo despejado, máxima 31 grados, 24 la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados. Nos vamos un poquito más al sur de la provincia de Entre Ríos, donde habló el jefe de policía Cristian Ormaechea. Hay medidas sanitarias que no se están respetando. Indicó que en la ciudad de Gualeguaychú no se identifican gran cantidad de fiestas clandestinas, pero se ven muchas reuniones de jóvenes que están dentro de los parámetros establecidos, aunque sin distanciamiento o uso de barbijos. El diálogo que mantuvo con LRA 42 Nacional Gualeguaychú.
Nosotros lo que observamos es no tantas fiestas clandestinas así con un número importante de personas concurrentes. Sí estamos viendo un comportamiento en los jóvenes. No digo que no las haya, hay situaciones que tal vez nosotros no las detectamos, pero sí estamos llevando adelante operativos en caminos vecinales, sobre ruta, en distintos horarios del día, principalmente lo que es en la noche, en la madrugada, para detectar algún movimiento no habitual de vehículos en algún lugar que nos pueda dar a entender de que en algún lugar se está realizando una concentración de personas para este tipo de fiestas o reuniones no autorizadas. Este tipo de operativa nosotros nos ha permitido detectar algunas de ellas y actuar en consecuencia en conjunto y bajo las directivas del juzgado federal. Pero hay algo que sí yo lo marcaba días atrás en la reunión que tuvimos, ese balance que se hizo en el municipio el día lunes, creo que fue, donde estamos viendo muchas reuniones de jóvenes, hay una multiplicidad de reuniones a lo largo y a lo ancho de la ciudad, de jóvenes que saben que el número permitido son 20 y respetan esos parámetros. Puede haber 21, puede haber 22, pero generalmente está dentro de los parámetros establecidos, pero en estas reuniones no hay ningún tipo de resguardo a los en relación a las recomendaciones sanitarias que se nos hacen, al distanciamiento social, al uso del barbijo, a no compartir los recipientes con el cual consumen algún tipo de bebida, esas cosas no se están dando. Tampoco hemos visto ese distanciamiento, ese resguardo de esas medidas sanitarias en los locales que funcionan en la noche, ¿no? Como los bares, las cervecerías y eso. Tampoco se está dando, y eso nosotros lo visualizamos y lo plasmamos en ese balance general que se hizo. Esperemos que estas medidas restrictivas se contemplen la reducción, y que bueno, el gobierno nacional ya creo que lo hizo, de achicar ese número de 20 a 10, que creo que ahí era un poco más manejable y no teníamos ese descontrol que venimos teniendo ahora.
Los conceptos vertidos por el jefe de la departamental de la policía de Gualeguaychú, el comisario Cristian Ormaechea. Ahora, la palabra del senador provincial Martín Barrio Nuevo, senador provincial correntino por el Frente de Todos, dijo que Argentina es un país pionero en vacunas. El testimonio brindado a LRA 12 Nacional Santo Tomé Corrientes.
Y con motivo de la fiesta se está dando un rebote de casos en casi todo el país, pero que está vinculado a esto que decías recién vos, ¿no? Que está vinculado a los mayores contactos que tuvimos durante la fiesta, al ingreso de personas, movimiento interprovincial e intraprovincial de las distintas jurisdicciones, en donde empezamos a ver casos en localidades donde nunca habíamos tenido, etcétera. Pero creo que en este último caso, si retomamos los cuidados que veníamos teniendo, creo que vamos a lograr cortar esta inercia de crecimiento que se está teniendo. Distinta es la situación de, como te decía recién, de Ciudad de Buenos Aires, donde ya en los últimos dos días hemos tenido números más de 1.400 contagios diarios, lo que nos lleva a estar entre los valores máximos desde el inicio de la pandemia, o en Provincia de Buenos Aires, donde también viene creciendo fuerte. Y la preocupación que tenemos en todo el país siempre es el crecimiento del Gran Buenos Aires, porque sabemos que después derrama hacia el interior. Mira, el crecimiento en el total país está en semana contra semana, está en el orden del 15 al 16%. Buenos Aires por arriba del 30%, provincia de Buenos Aires y el interior del país en torno al 12-14%. Ese es más o menos en números globales, digamos, es más o menos el crecimiento que está teniendo. Ahora, la realidad es que cuando vos mirás hacia Ciudad de Buenos Aires ves que en 25 o 26 días se cuadruplicaron los casos. Se multiplicó por 4. Uh-huh. Y en Provincia de Buenos Aires se multiplicó por 3. En 3 semanas, un poco más de 3 semanas. Entonces, evidentemente, por eso te decía, son realidades distintas. Todas las jurisdicciones, la mayoría de las jurisdicciones tomaron una pendiente creciente en los últimos días vinculada a las fiestas. Pero en Provincia de Buenos Aires, en Ciudad de Buenos Aires viene desde antes y el crecimiento es muy marcado y muy sostenido.
Claro.
La vacuna es un hecho extraordinario. Hace 5 o 6 meses se esperaba que íbamos a tener en el segundo semestre del 2021 recién vacuna. Bueno, estamos ya con proceso de vacunación en todo el mundo y en la Argentina, con lo cual es un hecho extraordinario, pero no podemos descansar en eso. Va a llevar tiempo, el frío de los mecanismos de conservación de la vacuna hace que la logística sea muy compleja, hace que la vacunación sea lenta. Probablemente tengamos un avance muy significativo cuando empecemos a vacunar con la vacuna AstraZeneca de Oxford, que seguramente recién va a ser en el mes de marzo, porque esta es una vacuna bastante más sencilla desde el punto de vista de la logística. La Argentina es un país pionero en términos de vacunas, tenemos amplísima experiencia, tenemos uno de los planes de vacunación más importantes del mundo en la Argentina, con lo cual tenemos todo para ir avanzando, pero no va a ser inmediato. En el medio la vacuna sigue siendo cuidarnos.
La palabra del senador provincial del Frente de Todos de Corrientes, Martín Barrio Nuevo. Segunda hora de nuestro Diario Nacional, 5 de la madrugada. Gustavo Ríos.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El gobierno confirmó que una segunda tanda de dosis de la Sputnik V llegará a la Argentina a mediados de enero. En tanto, continúa el operativo de vacunación con al menos 70.000 personas ya inoculadas y avanzan las gestiones para concretar la compra de 1 millón de vacunas Sinopharm de origen chino. El jefe de gabinete dijo que nuestro país es el que más ha vacunado en la región, pero que todavía falta, hay que seguir cuidándose y que los riesgos están en los descuidos. Piden informes sobre la estrategia argentina con las Islas Malvinas. Esto luego de quedar excluidas del acuerdo comercial al que llegaron el Reino Unido y la Unión Europea a raíz del Brexit. El acuerdo provocará que los habitantes de las islas pierdan sus beneficios impositivos y aduaneros, debiendo afrontar una difícil situación económica.
Datos del tiempo.
En la provincia de Córdoba la temperatura es de 20 grados 4 décimos, humedad 61%, el cielo está despejado. En Buenos Aires la temperatura actual es de 24 grados 4 décimos, humedad 46%, el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Soy nacional, soy nacional, soy nacional.
Señores, yo soy del centro de la ciudad. Vivo en la calle Corrientes, casi esquina Paraná. Vengo allí constituido mi domicilio legal. Lo divulgo por si acaso alguien lo quiere anotar. Soy modesto, tan modesto, que me limito a callar cuando escucho que comentan mi manera de bailar. Unos dicen que en el tango no ha nacido mi rival, otros creen que en la milonga se aprecia la calidad. Y yo francamente digo que no me atrevo a opinar. Me firmo Federico José María Cabral y subrayo para el caso bailarín profesional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Muy bien, realmente de las lacras que están metidos todos, que todos los que lo siguen a ellos, como dices, no, son unos bananeros. Escúchame, y aparte, Macri es el ángel del diablo, que habla Silvia de Varela. Te hice un mensaje anteriormente. Chao, besito.
Hola, Claudio, habla Eugenio de Córdoba. Quiero saber qué carajo pasó con la vacuna esta de Catamarca. También boicotearon ahí. Bueno, te mando un abrazo. Chao, gracias.
Claudio, buenas madrugadas. Quisiera dedicarle el tema Café La Humedad de Cacho Castaña a todos los trabajadores de la salud. No nos olvidemos de ellos. Gracias.
Querido compañero, le habla Omar de Córdoba. Bueno, con respecto al gringo Chiares, que hace rato que venimos hablando sobre el tema. Este hombre socio de Macri, alguna vez fue peronista, traidorazo, por supuesto, en los años 70 estaría haciéndole compañía a Bándor. Y bueno, y tiene razón el senador Caserio, cuando lo acusa que en el 2019, en plena campaña, andaba repartiendo los votos para el delincuente Macri. Bueno, estos son los traidores que hay en Córdoba, hay muy, mucho. Efectivamente, gringo Schiaretti, cuando estuvo con el tema de Odebrecht, que está todavía, y bueno, está muy complicado ahí con Odebrecht, y cuando estuvo en Santiago del Estero al servicio como interventor de Turco Menem, a los pobres santiagueños no le dejó ni patay, ni los agarró para lo dejó comiendo piedra, pobre los santiagueños, así que no se venga a hacer acá está el Ignacio de Loyola. ¿Te cuenta?
¿Vieron cómo le prodigaron mimos al gringo Schiaretti, ¿Vieron cómo le tienen mensajes de mimos al gringo Schiaretti? Bueno, gracias a Silvia de Varela, un beso grande, Silvia, Eugenio de Córdoba, Carlos, que pidió Café La Humedad de Cacho Castaña. Bueno, vamos a cumplir con eso, no sé si hoy, pero el lunes seguro. Carlos, Omar de Córdoba, bueno, todos los compañeros, compañeras que se comunican a través de la radio pública. Silvia de Varela, lo dije, Silvia de Varela, de Florencio Varela, un abrazo grande. A todes, un abrazo grande, compañeras, compañeros, compañeres que se comunican con el 0810-222-0870, le pegaron al gringo Schiaretti para que tenga, ¿no? Y claro, porque el gringo es bravo, el gringo es neoliberal, no hay nada que hacerle, no tiene cura el gringo Schiaretti. No tiene cura el gringo Schiaretti, ¿qué le va a hacer? Es neoliberal, ¿qué va a hacer? Imposible convencerlo al gringo. Después te vende que es peronista, pero la verdad que de peronista no tiene ni un pelo. Es neoliberal. Fue un ultramenemista y después, bueno, ya sabemos su relación con los Macri. Ya lo sabemos, no es que no sabemos, sabemos cómo es su historia con los Macri. así de toda la vida. Bueno, estamos escuchando al comienzo de esta hora, la tercera, a Horacio Quintana con la orquesta de Lucio de Mare. Horacio Quintana, después con el tiempo fue, si no me equivoco, que alguien me corrija en todo caso, Horacio Quintana es el papá del gran cantante de boleros Dani Martín, o era el papá del gran cantante de boleros Dani Martín, después fue representante durante mucho tiempo, Horacio Quintana, de Atahualpa Yupanqui. Bueno, Horacio Quintana, cantor, junto a la orquesta de Lucio de Mare, hacían, señores, Yo soy del centro, de Adamini y Baliotti. Los mensajes a la línea nacional de Córdoba es al 351-717-0505, 351-717-0505, 351-717-0505, recordando que otras 146 personas murieron y 13.835 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 44.122 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.690.006 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud. Un 49,69% de los infectados de este jueves corresponden a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Del 1.690.006 contagiados, el 87,85%, es decir, 1.484.794 recibió el alta y 161.090 son casos confirmados activos. En la provincia de Buenos Aires se registraron 5.319 casos. En la capital federal, Ciudad Autónoma, 1.556. En Catamarca, 1.556, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En Catamarca, 29. En Chaco, 318. En Chubut, 490. En Corrientes, 210. En Córdoba, donde el gringo dice que está todo tranquilo, subieron los casos, 956. Donde el gringo no quiere restringir la circulación nocturna, siguen creciendo los casos en Córdoba. El gringo no lo ve. Crecieron los casos en Córdoba, 956, en Entre Ríos 587, en Formosa 5, en Jujuy 15, en La Pampa 412, en La Rioja 21, en Mendoza 178, en Misiones 9, en Neuquén 592, Río Negro 457, mirá Neuquén 592, por eso hay mucha preocupación en Neuquén. Yo les comentaba que se lo oía muy preocupado al intendente de San Martín de los Andes. Sí, ahí en Neuquén, en Salta 69 que va bajando, San Juan 142, San Luis también va bajando 49, Santa Cruz 461 en Santa Cruz, Santa Fe 1446, esta vez Santa Fe menos que en la capital federal, 1446, Santiago del Estero 167, Tierra del Fuego 74 y Tucumán 273. En la provincia de Córdoba, recordamos, 956, se reportaron 5 fallecidos, hay un acumulado. A ver, digo bien, 956, dije en Córdoba, sí, 956, dije bien. Hay un acumulado en Córdoba de 131.427 personas infectadas, 131.497 personas infectadas, 427 personas infectadas, de las cuales 463 corresponden a Córdoba, 468 al interior, ¿sí? El total de muertos que se reportaron en las últimas horas son 5 los fallecimientos y han acumulado un total de 2.534 decesos desde el comienzo de la pandemia hasta aquí. 2.534 decesos en la provincia de Córdoba. Siguiendo con el tema del coronavirus, vamos a seguir naturalmente con nuestra rutina diaria, vamos a ofrecer una serie de testimonios. Recordamos, mientras tanto, recordamos que el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anunció que ante el aumento de casos de COVID-19, se dispuso un toque sanitario. Un toque sanitario. La restricción nocturna será de 23 a 6 de la mañana. La medida busca restringir la circulación de personas en horario nocturno, motivo por el cual la disposición regirá en todo el país a partir del viernes, de este viernes, 8 de enero. Estamos esperando el decreto donde va a poner en vigencia este toque sanitario y va a poner en vigencia por 14 días de la restricción nocturna por 7 horas, digo, desde las 23 hasta las 6 de la mañana. ¿Sí? Bueno, recordemos también que en Formosa el ministro de Economía, Jorge Ibáñez, expresó que todas las medidas que se adoptaron en el contexto de la pandemia tuvieron como objetivo la protección de los formoseños, remarcando que durante este tiempo trabajamos a destajo para fortalecer el sistema de salud público. Luego, el titular de la cartera económica indicó que mientras trabajábamos para evitar que la COVID-19 ingresara a la provincia, colocando diversas barreras ante el riesgo latente, se fortaleció el sistema de salud pública. Hace un ratito escuchábamos también la palabra del senador provincial Martín Barrio Nuevo en la provincia de Corrientes, diciendo que Argentina es un país pionero en vacunas, y quien también se refiere al arribo de una segunda tanda de vacunas a la provincia de Mendoza, de vacunas Sputnik número 5, es la directora de inmunizaciones de la provincia, Iris Aguilar. Esto decía a LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
Bueno, la segunda tanda de vacunas ya llegó esta mañana a la provincia, y así como mencionábamos que hace unos días que la primera etapa estaba orientada hacia personal de salud, en primer término aquel que desempeña funciones en unidades de cuidados intensivos y guardia, bueno, vamos a seguir vacunando a estos grupos y seguramente iremos ampliando de acuerdo a los lineamientos que vaya estableciendo el Ministerio de Salud de la Nación. Y el procedimiento es similar, hay que tener en cuenta que hay gente que está de vacaciones, hay otro personal que está aislado porque la situación de pandemia no ha cesado ni mucho menos, hay otro que está escudado por haber sido contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-19, y la menor proporción, que son, todos sabemos que esta es una vacunación absolutamente voluntaria, la menor proporción, que son aquellos profesionales o aquellos miembros del equipo de salud que optan por no vacunarse en este momento. Lo que hay que decir es que la aceptación es buena, yo diría muy buena, en los efectores públicos de la provincia. En lo personal creía que iba a haber mayor reticencia para vacunarse, y sin embargo, sobre todo en los centros de mayor complejidad de la provincia, hay una demanda importante de vacunas.
Bueno, la palabra de la funcionaria mendocina Iris Aguilar, dando cuenta del arribo de las vacunas Sputnik, a la provincia de Mendoza. Bueno, vamos a ver si actualizamos los datos del tiempo. Acá se me quedó un poco la máquina, 22 grados 7, la temperatura en la capital federal, humedad 68%, presión 1006 decimal 1, viento del este a 7 kilómetros, visibilidad 10.000 metros, máxima estimada para hoy en alrededor de 31 grados. En la ciudad de Córdoba, ¿sí? En la ciudad de Córdoba, ahí te estoy actualizando los datos, 19 grados y medio en la ciudad de Córdoba, ¿sí? Humedad 64%, el cielo está despejado, 962 decimal 1 la presión, viento del sudoeste a 5 kilómetros, visibilidad normal, 10.000 metros, máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados. Bueno, se me ha quedado la máquina, debe haber aparecido el fantasma de la monja que tenemos acá a la madrugada, pero vamos al testimonio del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, quien señaló que el objetivo es lanzar en marzo la construcción de 60.000 nuevas viviendas en todo el país en el marco del programa Casa Propia. Vamos a llegar a todos los rincones de la Argentina, afirmó el titular de Desarrollo Territorial y Hábitat en diálogo con Nacional Buenos Aires.
El programa Casa Propia, de los cuales uno de los programas de Casa Propia es Procrear 2, que bueno, va justamente en esta temática de ir incorporando perspectiva de género, incorporando sectores que tengan que ver con grupos que siempre se les complica, es combatientes, con docentes, con médicos, enfermeros, con las mujeres que sostienen hogares, digo, a partir de esta perspectiva de género. Bueno, y trabajar también, digo, a partir de este tiempo, convenios con las centrales obreras, con los sindicatos, para que, bueno, de los distintos ámbitos se pueda trabajar, y en una coordinación muy fuerte, a partir de ahora el programa Casa Propia, una construcción de cerca de 60.000 viviendas por ese programa, más 20.000 de Procrear, donde, bueno, vamos a llegar a todos los rincones de Argentina, con articulación muy fuerte entre gobernadores e intendentes. Cuando firmamos con los gremios, digo, trabajamos sobre una temática, digo, hoy procrear hay que tener algunas condiciones mínimas porque, digo, el sistema de recupero financiero. A partir de esa decisión del presidente, bueno, la vivienda es un bien social, tiene que ser un derecho, y ese derecho requiere una inversión pública, y esa inversión pública, digo, va a generar un fondo que estamos haciendo por ley, el Fondo de Recupero Social, donde todos van a pagar la vivienda en función de sus ingresos.
Okay.
No va a haber que tener condiciones mínimas de ingreso, como si lo tiene el esquema tradicional de procrear, sino justamente tiene que ver con esto, ¿no? Con abordar distintos sectores, y bueno, que en esta cantidad de viviendas que se va a hacer la Argentina a partir de este año, en una cantidad de años la vivienda es un derecho palpable, un derecho que se perciba, un derecho donde los argentinos, a partir de que ven que otros argentinos van teniendo vivienda, pueden soñar y pueden tener ese camino de esfuerzo para poder lograrlo.
La palabra del ministro Jorge Ferraresi. Vamos ahora al testimonio del embajador argentino en Rusia, Eduardo Swain, quien señaló que nuestra política exterior se basa en los intereses nacionales. El diplomático de origen santiagueño se refirió al escenario internacional y destacó la alianza estratégica con Rusia desde el año 2014, razón por la cual se enviaron las vacunas Sputnik V a la Argentina. El diálogo que mantuvo el representante argentino en Rusia a LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero.
Así es un desafío muy importante. Yo estoy muy agradecido por la propuesta del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que me distinguieron. Yo soy un diplomático de carrera, pero por supuesto también comprometido con el gobierno nacional y con el Frente de Todos. Así que en esa doble función, en esa doble convicción, iré como embajador argentino ante la Federación de Rusia en un momento clave, ¿no? Porque el tema de las vacunas, pero no solamente el tema de las vacunas, que hoy monopoliza la atención de todos los medios, sino también el papel de Rusia como un actor clave, importantísimo en el escenario internacional. Es muy, muy importante. Ustedes saben que vivimos un mundo multipolar, de varios polos de poder. Rusia es uno de ellos. Y nuestra política exterior es la de diversificar nuestras relaciones, diversificar nuestras alianzas, de acuerdo a nuestros intereses nacionales. Bien. Nuestros intereses nacionales son los que se dirigen, defienden y promueven el bienestar de todos los argentinos. Es un mercado, es un país y es una alianza estratégica que la Argentina no la empezó a construir ahora. La Argentina empezó a construir una alianza estratégica con Rusia en el 2014, como con China. Es decir, una cosa importante que hay que transmitir: la política exterior de un país se construye durante décadas. Y en el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se empezó a trabajar esta relación estratégica con Rusia. Por eso nos distinguieron con dándonos la posibilidad de contar con las vacunas. Eso no fue una llamada solamente de teléfono ni una nota de solicitud. Eso es producto de una construcción, de una relación, de una alianza que data desde muchos años atrás. He escuchado hablar a muchas personas, respetables por supuesto, del tema vacuna, pero que no tienen ninguna formación, ni en salud pública, ni en este tema específico. Es un tema técnico, es un tema médico. Estamos en manos de nuestro Ministerio de Salud, en manos del ANMAT, que son ellos los que controlan todo el proceso. Y he escuchado en los últimos tiempos en los medios opinar livianamente de que esta vacuna sirve, la otra no. Es muy grave la situación de la humanidad. Es muy grave la situación de la humanidad. Está muriendo mucha gente. Se ha caído la economía de la mayoría de los países del mundo. Es un tema que yo creo que hay que tomarlo con mucha delicadeza, con mucha responsabilidad también de la dirigencia política y del resto de los actores sociales también.
La palabra del embajador argentino ante la Federación Rusa, Eduardo Suain, quien destacó la alianza estratégica con Rusia desde el año 2014, razón por la cual se enviaron las vacunas Sputnik 5 a la Argentina, en diálogo con LRA 21 Nacional Santiago del Estero. 5:23 de la mañana, ahora vamos con el analista político Juan Negri, quien dialogó con Federica y con Mario en la mañana de ayer, donde el Congreso de Estados Unidos, recordemos, certificó la victoria electoral de Biden, ¿sí?, a primeras horas de la mañana, luego de todo el escándalo en el Capitolio. Finalmente, el Congreso estadounidense certificó la victoria electoral de Biden, quien calificó de terroristas a los manifestantes pro-Trump que irrumpieron en el Capitolio, y el presidente, el todavía presidente Donald Trump, como le dice Nicolás Maduro, llamó a la reconciliación y prometió que entregará el gobierno en forma ordenada. Pero vamos a escuchar el buen análisis político que hizo Negri en diálogo con Federica.
En la víspera, Trump le había pedido a su vicepresidente, que como presidente del Senado preside sobre esa ceremonia, que no reconozca los votos de algunos estados. El vicepresidente se niega a hacer eso. Trump da un discurso muy incendiario en el centro de Washington diciendo a sus seguidores: hay que defender la democracia, vayan al Congreso. Y esos seguidores llegan al Congreso y hacen una especie de insurrección popular, entrando al Congreso, rompiendo todo para evitar esa certificación. Así que eso fue, en resumidas cuentas, lo que ocurrió ayer. Trump, desde que asumió, e incluso en la campaña, es una personalidad agresiva, divisiva, polarizante, y esto es como la frutilla del postre, aunque quedan 2 semanas de mandato, ¿no? Así que podríamos incluso esperar algo más. De ese resultado, digamos, de esa política de polarización, teorías conspirativas, etcétera, incitación a la violencia. Yo creo que Trump es una figura anómala en la historia de Estados Unidos, pero no es la causa de la polarización, sino la consecuencia, ¿no? La polarización en Estados Unidos ya lleva 25 años, por lo menos. Bueno, Estados Unidos, en ese sentido, se está enfrentando a un declive, donde Trump en su campaña cimentó un poco su popularidad a partir de luchar contra ese declive, y en realidad no depende ni de Trump ni de Biden, en realidad, ¿no? Es decir, son factores estructurales que ocurren en el mundo. Pero lo de ayer tiene más que ver con cuestiones internas de Estados Unidos que con una visión de los votantes de Trump sobre el rol de Estados Unidos en el mundo, ¿eh? Tiene mucho más que ver, me parece, con esta idea, efectivamente, de que Biden sería socialismo y cosas por el estilo. Anoche, hasta altas horas de la madrugada, en realidad hasta hace un par de horas, duró la sesión del Congreso en la que se terminó el trámite que estaba planeado ayer, y Biden fue certificado como presidente, con lo cual el 20 de enero Biden asume la presidencia. En el interín, en las 2 semanas y pico, los días que nos quedan hasta la asunción, posiblemente Trump insista con la idea de que, bueno, que fue robado, a pesar de que aparentemente ya dijo que, bueno, iba a haber una transición pacífica. Y él está pensando en 2024, ¿no? Todo esto es la fidelización de un electorado trumpista, o sea, ni siquiera republicano, trumpista, y él está pensando en el 2024. Posiblemente él no asista a la ceremonia, cosa que también sería una cosa anómala en la historia de Estados Unidos. Estados Unidos, como yo decía al principio, tiene como unas tradiciones, ¿no? Es decir, el presidente saliente y el que va a asumir se encuentran en la Casa Blanca para tomar un té, y los dos juntos van a la ceremonia. Eso posiblemente no ocurra. Y bueno, como decía recién, cimentando su base electoral para el 2024. Efectivamente, Estados Unidos en ese sentido es un experimento peculiar. Es una democracia, como decías recién, construida sobre un racismo estructural, por ejemplo, sobre dos sociedades distintas, ¿no? Que era el sur esclavista, hablando del siglo XVIII, el sur esclavista de plantación y el norte más capitalista, digámoslo así, y esas divisiones raciales continúan hasta el día de hoy.
Muy claro el analista Negri, quien reflexionó sobre la situación en la Unión y señaló que Trump no es la causa de la polarización, sino la consecuencia. Quien se suma al testimonio de Negri es Isabela Alcañiz, politóloga, quien señaló que lo del Capitolio fue parte de una crónica anunciada. Tras las imágenes bananeras vividas en el Capitolio, caóticas, por cierto, que antecedieron a la sesión en la que finalmente se consagró como presidente a Joe Biden, la politóloga Isabel Alcañiz señaló que el final de la presidencia de Donald Trump fue parte de una crónica anunciada. El diálogo que mantuvo con LRA7 Nacional Córdoba.
Con un poco más de tiempo vamos a tener mejor idea de para qué lado va esto. Pero para contestar tu pregunta, esto es un poco una crónica anunciada, ¿no? Uh-huh. Estos últimos 4 años, en particular, pero no solo, pero en especial estos últimos 4 años han sido años donde un presidente se ha ido radicalizando cada vez más, arengando a sus seguidores cada vez más, y la política americana se ha ido racializando cada vez más. Entonces, estas son ingredientes para una receta, para un desastre. Y un poco la administración de Trump terminó como empezó, con actos de violencia, con disturbios en la capital del país, pero como fue la tónica de estos últimos 4 años, cada vez la escalada mayor, ¿no? Entonces, el acto de violencia, por supuesto, lo que vimos ayer, muy preocupante, porque lo que se hizo fue irrumpir en el Congreso y lograron los seguidores de Trump, los sediciosos, interrumpir el proceso democrático brevemente, pero interrumpirlo por varias horas, ¿no? Uh-huh. Que era que el Congreso estaba certificando la elección del colegio electoral. No sé si le pondría el mote de golpe de Estado, que ha sido un intento fracasado de interrumpir el proceso democrático, sí. No sé si la coordinación, que claramente hubo coordinación de bajo nivel, y poco oculto, mucho dicho públicamente en las redes, pero me parece que el nivel de coordinación y la convivencia de actores políticos claves no da como para elevar lo que pasó ayer, que fue igual gravísimo, a un intento de golpe de Estado. Pero tal vez sea es una discusión semántica realmente. Claro. Vamos a ver para qué lado va el Partido Republicano. Creo que eso va a dar más información.
5:30 de la madrugada, lo del Capitolio fue parte de una crónica anunciada, decía la politóloga Isabela Alcañiz en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba. Bueno, volvemos al país, concretamente volvemos al país. Parece que han detectado una torre de lujo que estaba sin declarar en Mar del Plata. Cristian Girard, director de ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, contó que como consecuencia del operativo verano detectaron en la Ciudad Feliz un complejo de tres torres de lujo donde no habían declarado los metros cuadrados construidos. El diálogo que mantuvo con Nacional Buenos Aires.
Sí, es así, es un complejo de tres torres, el proyecto, tres torres de lujo diseñadas por un arquitecto muy famoso que falleció en 2019, César Pelli. Un estudio contratado que tiene sede en Nueva York, otro estudio que hace el paisajismo también de Nueva York, o sea que es un emprendimiento internacional, que sí, no habían declarado, como bien vos decís, no habían declarado los metros cuadrados construidos de una torre entera, que por lo tanto figuraba como baldío. Queda el bulevar Peralta Ramos y la calle Rawson es por la zona de Plaza Chica. Bueno, hay diversas multas. Una que es una multa formal por incumplimiento de presentación de declaración jurada, son 50.000 pesos, pero después hay una multa por omitir la declaración de los metros cuadrados. Estamos hablando de aproximadamente unos 700.000 pesos. Uh-huh. Lo cual se va a sumar a la determinación del impuesto que no pagaron desde que el edificio está habitable, digamos, ¿no? Entonces, ahí, perdóname que vuelva al otro, te decía dos cosas. Entonces, primero, que lo podrían haber hecho por la web. Segundo, que terminaron la construcción antes de la pandemia. O sea, que la pandemia no tiene nada que ver. Pero además, en 2017 ya ocurrió esto con la primera torre del complejo. O sea, que hay una conducta que se repite de parte del desarrollador. Desarrollan el emprendimiento, construyen, venden, Durante todo ese periodo recaudan dinero, tienen un flujo de ingresos, obtienen rentabilidad, pero no pagan el impuesto. Entonces parece que parte del negocio del desarrollo inmobiliario tiene como una de las ventajas para el empresario que lo dirige no pagar impuestos, mientras el resto de los ciudadanos y las ciudadanas tiene que cumplir con los impuestos en tiempo y forma. Incluso otros empresarios que se dedican a otras actividades que tienen que cumplir con el pago de los impuestos. Por eso a mí me parece que acá no hay que ser hipócritas ni generar un relato. Lo que hay que hacer es ajustarse a la regla. El pago de los impuestos no es algo para la gente que no tiene recursos y los ricos entonces no lo pagan. Los impuestos los tenemos que pagar todos, incluidos este tipo de empresarios que se dedican a estos negocios tan prestigiosos como construir estas torres de lujo asiático con vista al mar, ¿no?
La palabra de Cristian Girard, director de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, donde comentó que se han detectado o han detectado una torre de lujo, tres torres de lujo en realidad, que estaban sin declarar los metros cuadrados construidos, en Mar del Plata. Muy bien. Ay, 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 mi Dios, ay, 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 mi Dios. Bueno, vamos con un último testimonio, en este caso el investigador del CONICET y vicepresidente de la Asociación Argentina de Virología, Víctor Romanowski, quien ha despejado las dudas sobre las variantes de la COVID-19 y la eficacia de las vacunas existentes. El diálogo que mantuvo con LRA9 Nacional. Esquel.
Sí, es así. La verdad es que aparece, digamos, como una noticia, un notición, algo que es absolutamente normal con cualquier virus que tiene un genoma de RNA, como los virus de la gripe, donde los errores que se cometen cuando el virus se replica y copia su genoma, su material genético, son mucho mayores que los errores o la frecuencia de errores que comete este coronavirus llamado SARS-CoV-2, que es el culpable de la pandemia que tenemos. O sea, ha habido, variantes que se deben a acumulación de algunos de esos errores que llamamos mutaciones, ¿no? Y surgieron a lo largo de toda esta pandemia en distintos lugares.
Claro que no,
digamos, la más notoria previa, digamos, desde el punto de vista histórico, es una variante que surgió en Europa a principios de febrero, marzo. Era una variante minoritaria y a lo largo de dos meses terminó siendo la variante predominante, es decir que la
como
mayoría
la
de los casos, ponele 90% de los casos en el continente europeo, eran causados por esta variante particular, que tenía una mutación identificada en un lugar del gen de la proteína de superficie del virus, que es una proteína importante, digamos, porque todos la conocemos como, digamos, el objetivo de las vacunas.
Viernes 8 de enero, ya estamos cerrando la semana aquí en el Diario Nacional. Siguen los compañeros, compañeras llamando al 351-700 o dejando su mensaje al 351-717-0505 a través de SMS. Muy buenas madrugadas, excelentes reflexiones, señor Claudio. Lástima que tenemos personajes tan retrógrados que habían transformado los ministerios en secretarías y ahora esta pandemia. Pobres médicos, fuerza y cariños, Liliana de Córdoba. Gracias, Liliana, por tu mensaje. Claudio, me comunico desde Caleta, Olivia, en la provincia de Santa Cruz, al norte de la provincia de Santa Cruz. Muy acertado tus comentarios sobre los políticos opositores que entregan la soberanía en todo sentido. César, un gran abrazo, ¿eh? César, gracias, César, de Caleta, Olivia, al norte de Santa Cruz. Ya en un ratito se viene Lautaro Villamor con todo el deporte. Seguramente va a hablar de la suspensión del partido por la semifinal de la Sudamericana entre Coquimbo y Defensa y Justicia. Hubo 3 casos de COVID en el equipo argentino, por eso se suspendió. Ya va a hablar Lautaro Villamor en un rato. Vamos a la música y esta de Italia. Voy a recordar a un gran intérprete de allá a fines de los 70, de los 80, llamado Alan Sorrenti. Por siempre tú. Teníamos a Alan Sorrenti, per sempre tú, ¿eh? Qué sorpresita te di, qué sorpresita, siempre con alguna sorpresita en la madrugada del Diario Nacional. Pausa, Jessica Duarte, y enseguida volvemos con toda la información. Queda Lautaro, se viene Sandra Prado, después el pase con el Chelo, a todo Diario Nacional.
Próximo programa, verano 2021, con Chelo Ayala.
Temperatura.
Aire.
Sol.
Calor.
Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Verano.
Verano.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Mundo Disperso. Somos Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido, y todos los domingos de 11 a 13 por Radio Nacional les vamos a contar historias para que ustedes las vuelvan a contar por ahí y se luzcan mucho. Historias de la vida y todo lo demás.
Enero 2021, seguís en Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El diario de Nacional.
Cinco cuarenta y tres de la madrugada, 19 grados y medio, la temperatura en la ciudad de Córdoba, 19 grados y medio, la temperatura en la ciudad de Córdoba. Bueno, en Buenos Aires hacía un poquito más, ¿eh? Ahora vamos a actualizar los datos de Buenos Aires. Cielo despejado, se espera una máxima de 34, y ya viene Pasión Nacional. Lo representa orgullosamente nuestro querido Lautaro Villamor. Lautaro, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Claudio, para vos, para toda la audiencia en Nacional, en Diario Nacional. Bueno, sin dudas el tema es el que marcabas hace un rato, me parece, la suspensión de la semifinal de la Copa Sudamericana por casos positivos en Defensa y Justicia. Bueno, no sé qué opinás, yo creo que Conmebol, que es quien en definitiva suspende el partido, no se caracteriza por ser prolijo, no se caracteriza, digamos, por hacer las cosas demasiado bien, pero acá hay un tema de salud. Fueron tres los positivos en Defensa y Justicia, es cierto. El club, y acá me parece que es un punto, Claudio, importante a destacar, dio los casos positivos antes de viajar a Chile para jugar contra Coquimbo Unido. Washington Camacho, que es uno de los tres, el otro es Piscini y Rafael Delgado, ya había dado positivo, no sé si te acordás, en septiembre.
Exactamente, y además digo, se tratan de tres jugadores claves del Canario, ¿no?
Son tres jugadores muy importantes para el equipo de Crespo. Claro. Dos cuestiones, digamos, dentro de las tantas preguntas que hay dos respuestas acá. Una es que el partido se pasa para el próximo martes, que Exacto. va a ser en Asunción, o sea, no va a ser en Chile. Esto es porque si el plantel se quedaba ahí tenía que hacer cuarentena. Acá también se mezclan, Claudio, el tema de los protocolos de cada país.
Tal cual,
y lo otro
tal cual.
Es que la final se juega allí, en Córdoba, el 23 de enero, en el Estadio Mario Alberto Kempes. Por claro. ahora no hay modificaciones. Digo por ahora porque me parece que todo, digamos, puede cambiar y modificarse. Y el comentario aparte, no sé qué opinás vos. Yo creo que los partidos se tienen que jugar en la cancha, y esto lo digo porque Coquimbo Unido va a reclamar formalmente los puntos.
Sí, el gerente del club quiso reclamar los puntos, ¿no? Me parece totalmente desubicado, ¿no? Porque digo, ante un caso así de COVID presentado por el equipo contrario, tendrían que mensurar un poco la resolución a adoptar, ¿no? Tendrían que haber mensurado, pensado bien qué iban a decir, y me parece que es un papelón por parte de la gente de Coquimbo, ¿no?
Pero aparte, Claudio, el partido no lo suspende Defensa y Justicia. El partido
no, lo suspende la Conmebol.
Claro, o sea, claro. Está bien reclamar, defender lo tuyo, querer lo mejor para tu club, pero esto ya a mí me parece que roza ya directamente cuestiones que tienen que ver con la ética profesional deportiva.
Absolutamente, coincido contigo, y me parece que fue una buena de tantos desaciertos, digo, que tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol, sí. la Conmebol, esta la acertó.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y me parece atinado, es pertinente que jueguen el 12 de enero en Paraguay, me parece pertinente, ¿no?
Después habrá que esperar a ver qué pasa con el otro partido, le contamos a la audiencia que son partidos de ida y vuelta. Déjame hacer un comentario, me parece que es importante, Claudio, sobre Independiente.
Dale.
Porque Lucas Pocineri dejó de ser el entrenador del Rojo, no va a dirigir el próximo partido del sábado contra River por la quinta y última fecha de la zona campeonato de Diego Armando Maradona, lo va a dirigir el técnico de la Reserva Verón, y la semana pasada, ¿te acordás que decíamos que se fue Jorge Burruchaga, que era manager? Por diferencias con la dirigencia. Sí.
Así que bueno, ahí me parece que también, ¿no? Se mezclan las cuestiones personales de las relaciones técnico, en este caso manager, con la dirigencia, y bueno, evidentemente en algún momento se va a tener que reflejar porque esto repercute en el ámbito deportivo. Independiente no está bien hace un tiempo y me parece que evidentemente busca salir de esto, ¿no?
Voy a decir algo, ¿no? Me parece que no se portó bien la directiva de Independiente con dos jugadores históricos de Independiente, ¿no?
Sí.
Uno técnico y el otro manager. Uno que le dio el último campeonato a Independiente, Pusineri.
Claro.
Recordemos aquel gol faltando 7 minutos contra Boca que le valió el campeonato, ¿sí? En el 2002. Sí, sí. Y otro, Burruchaga, que le dio la última Copa Libertadores, ¿sí? A Independiente y la Copa del Mundo, con gol de Mandinga Percudani frente al Liverpool en Tokio.
Claro.
¿Sí? Se ha portado, me parece, bastante mal con dos figuras muy emblemáticas de Independiente.
Sí, porque evidentemente, si una persona se va mal, bueno, puede ser que en particular tenga una mala relación, pero ya dos, me parece que evidentemente claro, pasa lo que estás destacando.
Porque, digo, Burruchaga ya de por sí ya no estaba conforme con Pusineri, de hecho Pusineri había expresado que tenía diferencias con Burruchaga, pero el mismo Pusineri dijo, me han ratificado la confianza, porque vieron que puso voluntad a Pusineri. No le salieron bien los últimos resultados. Evidentemente, el último partido con Arsenal fue el acabose de Pusineri, ¿no?
Un Independiente
jugado a todo, no le cobraron dos penales, además pierde 4-3 en su cancha, ¿no? Eso fue el acabose, creo.
Sí, y si uno mira las características de Pusineri, y sobre todo de... del ex-manager de Burruchaga, no son personas conflictivas. Si vos me decís, bueno, se fue Caruso Lombardi dando un portazo, que es un tipo que suele tener algún conflicto, vos decís, bueno, qué sé yo, le das el beneficio de la duda. Pero estamos hablando de dos personas que no tienen antecedentes de demasiados problemas, Claudio.
Totalmente. No tienen demasiados antecedentes ni son problemáticos. Totalmente de acuerdo, querido Lautaro. Lautaro, como me está apurando el tiempo y tenemos que darle paso a nuestra compañera Sandra, te mando un abrazo enorme. Valoro que estés despierto a esta hora. No sabes cuánto valoro. Y como siempre, prestigiás la madrugada de Radio Nacional, ¿eh?
Muchas gracias. Abrazo grande. Mi árbol y yo, como decía Cortés, no, mi mate y yo.
Un abrazo, Lautaro, querido. Hasta el lunes, ¿eh? Abrazo, buen fin de semana, ¿eh? Gran abrazo. Lautaro Villamor, Pasión Nacional. ...22 grados 7 la temperatura en Buenos Aires, 22.7 cielo ligeramente nublado, humedad 68%, máxima 31 grados en Buenos Aires. En Córdoba 19.5, cielo despejado, se espera una máxima de 34. Buen día, Sandra Prado.
Buen día, Claudio Villano, ¿cómo está usted?
Pero muy bien, querida, muy bien, una sonrisa de boca en boca cuando la escucho.
Ahí hay un metamensaje, ¿no?
Ah, bueno, usted piense lo que quiera. Usted
quiere. Ah, viene de hablar de deportes. Mire, yo soy mal pensada. Deportivamente, sí, con los primos soy mal pensada.
Ah,
yo quería.
Bueno.
Yo quiero el maracanazo, quiero el maracanazo.
Sí, yo también lo quiero, pero me parece que se les va a hacer difícil esta vez a ustedes. Hablan de épica, son tremendos ustedes.
¿Usted nunca escuchó hablar de la épica de Gallardo?
Sí, pero se le puede acabar algún día la épica a Gallardo, ¿eh? ¿Qué van a decir si se le acaba la épica?
Bueno.
¿Eh?
Todo tiene un final, todo termina.
Bueno,
pero hasta este momento,
está bien, pero perdieron 3-0, ¿eh? Perdieron 3-0, sí, y sí. nosotros empatamos 0-0. Ahora, voy a reconocerle algo.
A ver,
yo quiero a Gallardo como técnico de la selección. Mire lo que le estoy diciendo, ¿eh?
Es que todos los hinchas de Boca que quieren a la selección admiten que sería el técnico indicado.
El hombre indicado, pero como lo era Bianchi antes, ¿eh? Como lo era Bianchi antes, que yo siempre lo decía a Bianchi. Entonces, no, en este momento...
de Boca la que quiero, a Carlitos Tevez lo quiero.
Bueno, ¿vio? Entonces,
digamos
a mí
que esa grieta se la puedo traspasar.
Bueno, inclusive yo, a Gallardo, nunca me olvido el rasguñón a Bondancieri.
Ah, usted parece nunca, Pepe Castro, mire.
Nunca me olvido el rasguñón a Bondancieri, pero rescato a Gallardo como técnico de la selección. Me encantaría que sea el técnico de la selección en el 22, me encantaría, ¿eh? Esto sin dejar, a ver, sin faltarle el respeto a Scaloni, que me parece que está haciendo un buen trabajo, ¿eh? Pero bueno,
ahora, fíjese usted una cosa, ¿no? Y ya voy a lo mío.
Sí.
No recordamos una patada que haya quebrado alguno, un codazo que haya quitado un ojo, no, un rasguñoncito.
Y bueno, sí, pero sabe que quedó muy, 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 quedó muy, muy, sí. Eso fue un sello tremendo para nosotros.
El y hombre así araña.
Y así lo anunciaba Gallardo en la cancha de River, ¿no? Con cierta lentitud para que el hincha de Boca le profiriera mimos.
Vamos a ver qué dice el destino, Claudio. Qué nervios, ¿no?
Igual la quiero,
logramos Sandra. La épica.
Bueno, ojalá. Si logra la épica, me voy a poner contento por usted, nada más. Por usted
gracias,
me voy a poner contento,
Claudio.
Sandra. Por usted.
Usted quiere que vayamos a lo concreto, ¿no?
Vamos a lo concreto, vamos que usted tiene mucha información. Y a mí me interesa.
Con el
que...
F5 todo el tiempo, el F5, el F5, no sé, y el decreto no aparece.
El decreto no aparece, ya sé que está con el F5, está desde las 5 menos 10 con el F5.
Vos sos testigo, Claudio.
Sí, ya lo sé, Sandra, ya lo sé. Bueno, la escucho, soy todo oído.
Bueno, el gobierno va a publicar en las próximas horas, desde ayer estamos diciendo lo de las próximas horas, el decreto en donde se van a determinar los límites a la circulación. Pero...
Sí.
Todo indica que cada provincia va a poder resolver cómo maneja su situación. Particularmente, ¿por qué? Porque hay tres distritos que ya adelantaron su disidencia con esta disposición del gobierno. Estamos hablando de Mendoza, de Córdoba y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estuve viendo los casos,
sí.
La cantidad de contagios, ¿no?
Tengo
que admitir que en el caso de Mendoza son bajos, pero
sí.
En el caso de Buenos Aires estamos rondando los 1.500 y en el caso de Córdoba los 1.000.
Exactamente, en Córdoba hubo 956 y Schiaretti no va a restringir la circulación a la noche. Ya lo dijo.
Dijo
ya lo
no.
Dijo Schiaretti. Dijo que no, claro.
Que no.
Le dio la espalda a la nación Schiaretti, como siempre. Como siempre.
El tema es... ¿cómo está el tema, vos que lo ves ahí todos los días, turístico?
El turismo está funcionando bien, pero, por ejemplo, hoy me llegó imágenes de una zona de Calamuchita, en uno de los ríos de la zona de Santa Rosa de Calamuchita, con la gente bañándose, sin respetar el distanciamiento social, sin barbijo, una joda, te digo, una joda. Y sin embargo, vos escuchás a algunos funcionarios del Ministerio de Salud Pública diciendo que está todo controlado. Es preocupante, te digo,
Es
preocupante.
Muy preocupante, Claudio.
Es preocupante. Inclusive salió un médico especialista acá en Córdoba, el doctor Atienza, naturalmente manifestando su disidencia con Schiaretti y diciendo que tendría que haber sido mucho más restrictiva las medidas. Con una medida restrictiva parecida a lo que comenzó en marzo, a fines de marzo, que apliquemos una medida parecida a la de marzo durante 10 días, bajaría totalmente el número de casos de coronavirus.
Mirá,
eso es lo que dijo Atienza, Eso es lo que dijo Atienza.
Claro, sí. Si siguen subiendo los casos, algo van a tener que hacer. Lamentablemente van a tener que saltearse esto, es muy posible.
Y bueno,
y van a tener
sí.
que ir a algo más restrictivo y perjudicar aún más, o sea, porque es inobjetable que el sector turístico, que el sector gastronómico, que el sector del espectáculo la están pasando muy mal.
Es cierto, es una realidad.
¿Y qué hacemos?
Claro, ese es el problema. Nadie duda que los más grandes ingresos que recibe la provincia de Córdoba, además de la agricultura y la ganadería, es el turismo, no hay duda de eso. Y Villa Carlos Paz es el centro turístico más importante de Córdoba, no hay dudas porque son 86.000 camas en verano. En eso estamos de acuerdo. Ahora bien, perfecto, que venga la gente a veranear me parece perfecto, pero que respete... el distanciamiento social, que respete el lavado de manos, que respete usar barbijo, y hay gente que no lo hace. Hay gente que no lo hace, Sandra. Y lo veo acá en la ciudad de Córdoba, Lo veo en la ciudad de Córdoba.
Yo he visto mozos con el barbijo que no les tapaba lo que tendría que taparles.
Claro,
mozos.
Claro.
En bares que te atienden en la vereda.
Exacto.
Vamos a un poco a cosas un poco más buenas, y es que
dale.
Gobierno está yendo a buscar las otras 300.000 dosis de Sputnik que van a complementar la vacuna que ya se está dando.
Exacto.
El ministro de Salud, Ginés González García, también dijo que están muy avanzadas las gestiones con China, una China sola, para comprar 1.000.000 de dosis. Eso es otro dato importante.
Claro que
y,
sí.
también con relacionado todo a lo que está viniendo, ¿no? Nicolás Trotta ratificó el inicio del calendario escolar con mayor presencialidad, ya que los docentes van a estar dentro del grupo que se va a comenzar a vacunar en el mes de febrero. Y como veo que ya está sobre el cierre, Claudito, te doy una de transporte, que dale, es los servicios internacionales, para aquellos que tenían previsto viajar, que presten atención, porque va a haber una reducción entre un 30 y un 40% en los vuelos. En cuanto al transporte público, va a seguir siendo solamente para los esenciales, y hay una promesa de que va a haber más controles, porque estaba bastante relajado, por lo menos acá en la ciudad de Buenos Aires, no se controlaba quién subía, no se le pedía el permiso de circulación, y es fundamental estar... cuando empezó la cuarentena estricta, vos tenías un policía por cuadra acá en la ciudad, y ahora no hay más.
Exacto, exacto.
No está más. No controla a nadie.
Es real eso, Sandrita. Bueno, y el transporte público para trabajadores esenciales, ¿no?
Exactamente.
Esto también hay que remarcarlo.
Así
Sandrita,
es,
vamos a saludar a Chelo, ¿te parece bien? Y ya vos vas a seguir con la continuidad informativa junto al Chelo Ayala en verano 2021, ¿verdad?
¿Qué, Chelo está por acá?
Chelo, buen día.
Buongiorno, buongiorno a tutti. ¿Cómo va? ¿Cómo están? ¿Qué dicen?
¿Cómo anda? ¿Le gustó Alan Sorrenti,
sí,
Chelo?
¿Cómo no me va a gustar Alan Sorrenti? Per sempre tu,
mai
sorpreso questa mattina.
Ecco, mio querido.
Volevo ringraziarla. Buen día, Sandra, buen día, Claudio. ¿Cómo andan? Los escuchaba atentamente. Qué viernes que tenemos,
Qué viernes, cargadito este viernes. Seguramente ahora Sandra va a informar sobre el decreto que permitirá la restricción de la circulación nocturna. Es decir, va a regir la circulación nocturna, la restricción de la circulación nocturna entre las 23 y las 6. Y bueno, están los payasos de siempre, anti todo, pregoneros del odio, que no paran con sus bravatas, ¿no?
¿Viste la bufonada de Patricia Bullrich ayer poniendo una foto del 2020? Un papelón insólito. Sí, ojo que esa es la presidenta del principal partido opositor, para que nos demos una idea, digamos.
Bueno, y el otro presidente del fenecido Partido Centenario, también otro payaso, ¿no?
Mamita, el señor Cornejo, por favor.
El señor Cornejo, la verdad que no tiene la estatura para ser presidente de un partido centenario que ya está feneciendo poco a poco.
Son 14 días, 14 días que hay que estar pila para ver si bajamos esta cosa tan alta. No es tan difícil,
Exactamente, querido. Chelo, tenemos ya el informativo encima y te dejo comenzar con el verano 2021, ¿eh?
Bueno, después del puente de Gustavo Rivas la espero a Sandra Prado.
Por favor, espérela. Claro. Espérela, Sandra. Ustedes adiós, Sandra.
Los quiero a los dos.
Gracias. Me gusta. Yo también la quiero a usted.
Yo te quiero, Sandra. Claudio.
Yo también, Chelo.
Qué lindo.
Hay que besarse más, decía el gran filósofo Roberto Galán. Bueno, vamos a dejarlo a Gustavo Ríos para que comience verano 2021. Un beso a la Chames, también a Miriam. Un beso, Chelo. Buen fin de semana.
Buen fin, Claudio. Un abrazo
grande.
Gracias,
querido. Gracias. Hasta aquí el Diario Nacional. Gracias por la compañía. Volvemos el lunes a las 3 de la madrugada. Gracias.